Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, enfrentándonos a la tarea diaria de entretenerles e informarles, pero sobre todo hacerles pensar en lo que pasa en el mundo. Pues, como siempre, felicitar a los que hoy celebran su santo, su onomástica. Varias y varios. Susanas, felicidades. Paladias, Donocianos y Rogacianos. Esto parece el nombre romano, que lo son. Pero santoral católico, sorpresa. También hay que celebrar hoy Nuestra Señora de la Prosperidad, Providencia y Auxilio. Esto quiere decir que hoy se celebra el Día de María Auxiliadora. Pero tengo mis dudas, no sé si es hoy o va a ser otro día. Pero yo les leo lo que dice el santoral católico. Así que hoy, felicidades a las Susanas, a las Paladias, a los Donacianos, a los Rogacianos, a las Auxilio, a las Providencia y a las María Auxiliadora. Día Europeo de los Parques Naturales, día en el que conocemos que posiblemente el acceso al Parque Nacional del Teide sea solo posible a través de guagua en breve. Esta polémica viene acompañándonos hace algunos años y parece que el periódico El Día saca un artículo en el que avanza de que ya va a ser una realidad en breve. También hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, día en el que celebramos el tercer mes, celebrar, entre comillas, lo de celebrar, el tercer mes de la invasión de Ucrania, con pocas noticias nuevas y pocas noticias alentadoras. Vamos a dar un repaso a lo que tal día como hoy sucedió en la historia de la humanidad. Empezamos esta vez por el año 1993, cuyo año, en el día 24 de mayo, como tal fecha como hoy, Microsoft presentó un sistema operativo que nos ha acompañado desde entonces y además supuso un salto cualitativo. Se trata del Windows NT, que dio acceso a redes locales de una manera muchísimo más fácil que hasta entonces había sido y se extendió como casi una pandemia entre pequeñas y medianas empresas en el mundo y en este país. Ya digo, 1993, día en el que Microsoft presentó el sistema operativo Windows NT. 1976, primer vuelo supersónico de pasajeros, temas comerciales de aviación. Vaya, pues, ¿se acuerdan del Concorde que ya dejó de volar hace algunos años? Pues en 1976 se produjo el primer vuelo comercial trasladando pasajeros desde Londres hasta Washington, D.C. 1965, el Reino Unido adopta el sistema métrico decimal, que esto que parece una tontería y que deberían de estudiarlo en primaria y secundaria, siendo conscientes de la importancia que tiene esto del sistema métrico decimal, pues el Reino Unido de la Gran Bretaña no lo adoptó hasta el año 1965, hace 57 años. Sigue usando las libras, las pulgadas y ese tipo de cosas, las millas, que tanta discrepancia nos produce a los europeos y a los que estamos habituados al metro, al kilómetro, al kilogramo, al gramo y esto, ¿no? Pero esto es una cosa, esto son unidades de medida. El sistema métrico de medidas decimales de 10 en 10. No como ellos que tenían de docena, 12, las libras iban de 12 en 12. Bueno, pues en el año 65, para avanzar de común acuerdo entre los británicos y el resto del mundo, adoptaron el sistema métrico decimal. 1956, se celebra el primer festival de la canción de Eurovisión en Lugano, Suiza. Parece que fue ayer, pues ya vamos al camino de los 75 años. 1933, el Reichstag concede, el Reichstag es como el parlamento alemán, concede poderes especiales a un señor que hizo un mal uso de ellos. Se llamaba Adolf Hitler, que había llegado a la presidencia del Bundestag alemán democráticamente, pero el Reichstag, el parlamento, le dio poderes extraordinarios para luchar por una situación económica grave que atravesaba Alemania en aquella época, año 1933, y fíjense ustedes la que lió el señor. Dio comienzo el Tercer Reich con el beneplácito de la mayoría de los alemanes y desembocó en lo que ha sido hasta ahora el holocausto más grande de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. A través de la democracia se llegó a esto, así que abramos el ojo y no bajemos la guardia, porque el ser humano es ser humano, lo fue y lo será. 1337, y con esta fecha acabamos. En Francia se produce la invasión del Ducado de Aquitania por parte del el Reino de Francia. ¿Y qué produjo esta invasión? Una guerra que es una gran desconocida en las generaciones actuales, pero que en mi época se estudiaba de una manera consciente y concienzuda. Se trata de la Guerra de los 100 años. El anticipo, año 1337, de las luchas geopolíticas que venimos arrastrando desde hace ya casi 1000 años, falta poco para que sean 1000 años, y que no hemos acabado de entender. En 1337 se inició la Guerra de los 100 años, que yo recomiendo se lea por qué y cómo se desarrolló, y que en el año 2023 seguimos teniendo mismos defectos, las mismas carencias, las mismas ambiciones, los mismos problemas que hace casi 1000 años. Pues nada, con esto concluimos el repaso de la historia de la humanidad, centrada en lo que es la parte occidental. A veces le contaré alguna cosa de Oriente, pero ya digo, no se puede contar todo el primer año. El año que viene seguiremos haciendo referencias a hechos históricos que creo que nos ayudan a entender, o por lo menos a mí me ayuda bastante a entender qué es lo que pasa en el mundo mundial en el siglo XXI. ¿Poquito de oxígeno? No. Vamos a saber primero cómo se viene el día de hoy en materia climatológica, y para eso siempre nos ponemos de acuerdo y en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, estabilidad en general en la isla de Tenerife, salvo en costas y en medianías en del norte, una nubosidad mayor dejándonos alguna gota, sobre todo a últimas horas, con temperaturas estables en valores de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 22 en La Laguna, y el viento soplando del noreste en general de forma moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de saber el estado de estas queridas carreteras tinerfeñas. Don José Manuel, muy buenos días, ¿cómo andamos hoy?
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Día muy parecido al de ayer en las carreteras. TF5, sentido Santa Cruz, hay tráfico lento a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel. Que tenga usted muy buen día.
Igualmente, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues se acabó el tour turístico del señor Juan Carlos de Borbón, rey emérito campechano de este país tan querido llamado España, porque ya ayer a las 10:15 tomó rumbo a su residencia habitual en Abu Dhabi, ya que allí no se pagan impuestos y su actividad económica es completamente transparente a los ojos del mundo mundial. No tiene que hacer ningún tipo de declaración ni dar cuenta de dónde y cómo se gasta su dinero. Pues nada, que haya regresado feliz y contento y sano a su residencia habitual, pero a mí me ha vuelto a decepcionar todo lo que ha pasado este fin de semana. La conclusión de su viaje ha sido con una visita a la zarzuela que no pisaba hace más de 2 años para reunirse familiarmente con su hijo, no sé si decir su ex mujer, pero bueno, es un cachondeo. No saben ustedes que dio positivo en COVID después de su viaje oficial a Miami, con lo cual, pues bueno, estuvo en la distancia, vivo sin él y prisionero de su querer. No tuvo que darle un beso, no tuvo que darle un abrazo, ya saben, porque era positiva en COVID. Pero bueno, salvando la distancia y siempre con la distancia de seguridad entre la reina y el rey eméritos, se produjo ese encuentro. 11 horas, donde hubo tiempo para todo, para almorzar, para merendar, para cenar y para que el hijo le leyera la cartilla al padre, pero eso sí, en privado. No hay foto del reencuentro entre padre e hijo, entre el rey y el rey emérito. No hay foto de la reunión familiar, tenemos que quedarnos con las que tenemos hasta ahora, pero sí hay un comunicado de la Casa Real donde no dice nada. Solo dice lo que ya sabíamos, pero no clarifica absolutamente nada. Solo deja claro que el rey podrá volver cuando quiera y que es más que probable, por no decir cierto, que que sobre el 10 de junio, en 20 días, vuelva a visitar la población de San Chencho, esta vez para asistir a la Copa del Mundo de Vela. Tiene aficiones baratas este rey emérito campechano. Pero bueno, la duda de que quién ha pagado, quién no ha pagado, que es muy socorrida, y para los que quieren atacar a la jefatura del Estado, pues también es muy bienvenida. Está claro y evidente, es decir, la seguridad del rey emérito corre por cuenta del Estado, del Ministerio del Interior, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como así hacían también a Iñaki Urdangarín, y no es cuestionable. ¿Es criticable? Pues no lo sé, déjenlo suelto a este hombre por la calle y habrá tú lo que le pasa, ¿no? De momento cuenta con el cariño y el respaldo de bastante población española. De hecho, no se han visto manifestaciones en contra de esta figura histórica de España, historia viva de España, sino que más bien todo lo contrario. Los apoyos populares han sido no masivos, pero tanto en la entrada de la Zarzuela como en la entrada de San Chencho, siempre que ha sido posible, la población ha vitoreado al rey emérito más que criticado. Alguna que otra se les ha escapado a alguien, pero no ha habido manifestaciones ni siquiera convocadas por redes sociales para incomodar al rey emérito. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han preocupado de su seguridad no han tenido excesivo trabajo. Conclusiones que se hayan podido sacar de esta visita relámpago de 4 días. Pues que cada uno saque las que quiera. Yo la que saco es que me ha vuelto a decepcionar este hombre, porque independientemente de las conclusiones que saquen los partidos políticos, que todo tiene su vertiente, todo tiene su punto de vista, pues a mí me llama muchísimo la atención que el partido del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, después de haber permitido esto, pues diga que el rey emérito ha perdido una ocasión, que es cierto, yo coincido con el análisis del PSOE, ha perdido una ocasión, una más, de dar explicaciones al pueblo español, que no sé si las está demandando o no. Yo creo que sí, en mi humilde opinión, yo creo que hubiese sido muy positivo para la institución monárquica, para la jefatura del Estado, que el rey emérito hubiese comprado un cuarto de kilo de humildad y hubiese reconocido que su actitud no ha sido ejemplar. Simplemente por deferencia hacia el pueblo que ha representado y representa aún con ese título que tiene y que no va a perder hasta que fallezca. Así que sí, estoy de acuerdo con el Partido Socialista de que ha perdido una oportunidad, que el pueblo español se merecía una explicación, y bueno, pues se ha ido entre risas y fiestas con explicaciones de qué, que creo que es la frase más gloriosa que ha soltado el emérito durante su estancia en territorio español. El socio de gobierno del Partido Socialista, habló de Podemos, da un apretón más de la tuerca, no solamente se queja de que haya perdido esa oportunidad de dar explicaciones, sino que pide el apoyo del Partido Socialista para que se instrumente una comisión de investigación parlamentaria sobre las actividades del rey emérito campechano. Yo, como conclusión de todo esto y como recordatorio, quisiera compartir con todos ustedes que, aparte de mi decepción personal por la figura de don Juan Carlos, al cual yo denomino emérito campechano porque creo que no es insultante y define, hay una cosa que es importante y son los datos, ¿no? El informe de la Fiscalía que exoneraba, que desinculpaba al rey emérito y desinvestigaba, es decir, cerraba todos los casos en los que estaba implicado, es un cierre no en falso, sino un cierre muy, muy clarificador, puesto que no elimina la posibilidad de que el rey emérito haya delinquido, haya cometido delitos. El problema es que no puede ser investigado, porque la colección amplia de delitos que estaban investigando, o bien los había producido en el periodo que don Juan Carlos de Borbón era una persona inviolable, con lo cual no puede ser juzgado, es inimputable. Y de eso alguien que vaya por el juzgado pues sabe que no solamente el rey es inimputable por su inviolabilidad, sino también porque sean menores de edad, porque están enajenados, porque tiene una enfermedad mental que le impide ser imputable. Es decir, que no es exclusivo del rey. Pero bueno, esos delitos que pudo haber cometido, no lo sabemos, pero los pudo haber cometido, los cometió en época en la que era inviolable, con lo cual no cabe investigación. Es inimputable. Otra parte de esa colección de delitos, según la Fiscalía, han prescrito, es decir, que cuando los pudo haber cometido, no se ha investigado, no sabe si se los cometió o no los cometió, con lo cual la duda se queda, ya ha prescrito el delito, con lo cual ¿para qué los va a investigar si no lo van a poder condenar? Y la parte que podía haber sido objeto de un procedimiento judicial en España, que es la parte fiscal de la última etapa, como la justicia es igual para todos y la hacienda pública es igual para todos, pues alguien avisó a alguien de que alguien había cometido algún delito. Resulta que ese alguien que avisó a alguien, pues supo que el rey emérito tenía que regularizar por 1 millón de euros que tenía puesto en paraísos fiscales y que no había declarado la Hacienda Pública Española, de la que es rey emérito. Y como alguien avisó a alguien de que alguien había cometido algún delito, ese alguien hizo el ingreso y entonces no lo han investigado. ¿Verdad que a ustedes le avisan de que han hecho las cosas mal antes de poner la exención en Hacienda, verdad? La justicia es igual para todo el mundo. Si yo les contara... yo porque no me gusta ir de víctima por la vida, pero algún día lo voy a contar. Estamos a 2023, casi, 2022. Pues todavía están detrás mía. Y yo soy un delincuente. Tremendo. ¿Y saben por qué están detrás mía Hacienda? Algún día lo contaré en detalle. Porque en el 2012 a mí me dieron una invalidez. Es decir, me dijeron, usted está inválido, tengo usted una pensión. Y dedíquese usted a lo que le gusta. A cosechar en el monte, a hacer huertitos ecológicos, a hacer comida en su casa, a echarle una mano a los amigos, a pasárselo bien y disfrutar de la vida, porque a usted le quedan 4 días en este 2012. Pues todavía está Hacienda pensando y yendo por mí por cosas que pasaron en el 2014. ¿Cientos de miles de euros? ¿Decenas de miles de euros? No. La baja que se cobró a la vez que le invalidé y una indemnización que cobré y un seguro de no sé. Sí. Cientos de euros. Te lo digo de verdad. Es decir, yo me río porque esto antes me ha generado mucho estrés y mucha enfermedad también. Pero esta es la igualdad, ¿no? Es decir, entre un pobre aficionado a la radio y un rey emérito campechano. Millones de euros, cientos de euros. Todo el peso de la administración, de la agencia tributaria, detrás de un pobrecillo desgraciado. Pero a este lo llaman. Venga usted aquí, ponga usted 5 millones. Y después no somos capaces de reconocer que eso es irregular. Y los partidos políticos que apoyan a la monarquía, entre los que yo me puedo encontrar a lo mejor, fíjense ustedes, que yo pueda decir que la jefatura de gobierno en manos de la monarquía no está mal. Pero, ¿qué necesidad hay de esta falta de humildad? Reconozca las cosas. Si nos hace humanos, nos hace cercanos, ¿ha pagado usted lo que tiene que pagar? Y si no lo ha pagado, páguelo todo. Si a usted no le va a faltar dinero para lo que le queda de vida. Si va a comerse todos los percebes que quiera y todas las botellas de vino y va a ir en los aviones más caros del mundo y va a vivir en la residencia, pero ¿por qué no le da un poquito de cariño al pueblo español al que usted ha representado también en algunas épocas de la historia? Pues eso es, la justicia es igual para todo el mundo. Insisto que un día les contaré la historia, pasa que es un poquito larga y pesada, pero ya le digo, la comparativa, pues, cientos de euros en una persona que hace más de 10 años que está ya inválido y un rey emérito campechano, que ya saben ustedes que son millones de euros. Pues, esa es la diferencia de datos. Todos los españoles somos iguales. Y no les estoy contando cosas que me han contado, sino cosas que he vivido. Bueno, pues perdonen ustedes la interferencia en mi vida privada. Pero vamos siguiendo. El PP dice que esto del rey emérito está todo muy bien. Allá ellos, si les parece que está todo muy bien. Pero que el que está sacando tajada aquí es el gobierno, que está cometiendo una irregularidad que también puedo estar de acuerdo. No hay nada blanco ni nada negro. Que está cometiendo una irregularidad porque en ninguna democracia, en la historia de las democracias, una parte de las instituciones públicas, como es la jefatura del gobierno o el gobierno, ataca a otra parte de la institución pública, como puede ser la jefatura del Estado. Eso es una interpretación que hace el PP. Yo creo que ahí no hay nada blanco y negro. O sea, hay una escala de grises, ¿no? Y que desde luego el PSOE tiene como objetivo cambiar el sistema de monarquía república, no lo sé. Sus socios de gobierno, desde luego. Yo creo que ahí el PSOE está haciendo un poco de efecto goma, ¿no? De efecto elástico entre uno y otro para que... Vale, pero el PSOE cuando ha tenido que estar ha estado, y yo creo que el PSOE defiende actualmente a Felipe VI porque reconoce que está haciendo una labor, vamos a decir, en la línea de la ejemplaridad. No digo que sea ejemplar completamente, pero bueno, va por un camino diferente al que fue su padre y predecesor. Pues dejamos aquí ya al rey emérito y volveremos a estar pendiente de él cuando vuelva a pisar territorio español mientras que vive la vida loca allí en Abu Dhabi. El señor Sánchez se ha ido a Davos porque no podía faltar Super Sánchez en Davos. ¿Y a qué ha ido? Pues a una misión bastante, bastante importante, en mi humilde opinión, y además en la línea correcta que debería hacer un gobierno, que es eso de transformar la economía y el PIB español. Y bueno, pues una de las opciones que tiene y que parece que están apostando fuerte es por intentar atraer inversiones a España para convertirla en la Silicon Valley de Europa. Después de la crisis de los microchips, pues alguien ha detectado que hace falta diseño y tecnología para construir microchip en Europa y que el sitio adecuado puede ser España. Entonces, Felipe González, ¿en qué estaría pensando yo? Pedro Sánchez se ha ido a Davos con el objetivo de hacer atractivo el Estado español para que las inversiones extranjeras, pensiones internacionales, vean con confianza la posibilidad de implantar sus inversiones en territorio nacional. Mientras tanto, aquí en el Consejo de Ministros de hoy, que preside la vicepresidenta, la señora Calviño, pues se van a aprobar 11.000 millones de euros para invertirlo de manera pública en este sector de atraer diseños y tecnologías de microchip, con inversión pública que atraiga inversión privada. Bueno, pues 11.000 millones se van a destinar en hacer atractiva la economía española para las inversiones extranjeras. Habrá que traer mucho dinero para amortizar y retornar la inversión de los españoles de 11.000 millones. Pero bueno, aplaudo de verdad, creo que esta línea de actuación es la correcta y deberían estar pendientes de estas cosas más que de las que tenían entretenido o con las que los tenían entretenidos las semanas anteriores. Vamos para adelante. Se va a aprobar con casi total seguridad, hoy en el Consejo de Ministros, la mayor oferta pública de empleo que se recuerda. En los últimos años, ya saben ustedes que desde la época de Rajoy ha habido recortes de la administración pública. No ha habido recortes, sino simplemente pues no ha habido oferta pública de empleo, aunque la administración pública ya era suficientemente pesada y se iban renovando, pero a una velocidad light no había grandes ofertas de empleo. Pues con esta nueva OPE vamos a intentar regularizar el déficit de empleados públicos. ¿Ustedes creen que hay déficit de empleados públicos? Bueno, pues ya se anuncia que aparte de Justicia, Ejército y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que van por otro lado, que se estima que serán unos, según el país, que el país pone 45.000 como número de oferta de empleo público, otras fuentes dicen que son 30.000. Pero bueno, son 30.000 más Justicia, Ejército y Policía, que está pendiente un poco de definir que puede llegar a 45.000 plazas. De esas 45.000, lo que está claro es que son 16.000 nuevas. Hay, quiero recordar que eran 5.000 de regularización de esto de los interinos y los temporales que están tan de moda ahora. Bueno, 5.000 para solucionar el problema de la temporalidad y la interinidad excesiva y 9.000 de promoción interna, con lo cual no van a salir de la calle gente nueva empleada. Ayer comentábamos de que es importante el número de opositores mayores de 50 años que se están preparando oposiciones en España. Pues ahora va a incrementarse más. ¿Esta es la solución de la economía española? ¿Realmente tenemos necesidades y vacantes en la administración pública? Pues sí, las tenemos. Sí las tenemos en los servicios que debe prestar un Estado. En eso de sanidad, en eso de educación, en eso de seguridad, en eso del ejército, porque además tenemos que invertir más dinero en defensa, ya saben ustedes. En eso de justicia, en eso sí tenemos déficit. Pero tenemos un superávit de personas colocadas que no sabemos para qué están, que ustedes no se pueden ni imaginar. Entonces, sinceramente, sigo pensando que cada vez que alguien se atribuye el logro de que se ofrecen empleos públicos, yo siempre pienso, ¿y por qué demonios no aprovechan estas coyunturas para realmente analizar la necesidad de tanto empleo público? Que digo que hay sectores en los que son necesarios y hay sectores en los que hay que regularizar y estabilizar ese empleo. Pero es que hay demasiada gente comiendo del Estado, demasiada gente que están prestando trabajo a un Estado que realmente no necesita esos puestos de trabajo. Los famosos RPT, la relación de puestos de trabajo que tanto hace sufrir a los ayuntamientos en las distintas administraciones superiores, tanto diputaciones como cabildos, como comunidades autónomas y sobre todo Estado, pues hay una cantidad de telaraña, un tejido tan enorme de gente improductiva que están ahí colocadas y que al final acaban siendo empleados públicos fijos, estables, pues que de verdad en algún momento alguien tendrá que abrir ese melón, alguien tendrá que abrir esa caja de Pandora y enfrentarse con valentía y con humildad, como se le demanda al jefe de, al señor Felipe, ay Felipe, Juan Carlos de Borbón, igual que se le demanda a él, deberíamos demandárselo al resto de personas que componen la administración pública y de verdad que sean valientes y que analicen si realmente hace falta tanta gente comiendo del Estado sin repercutir en servicios públicos, sin repercutir en bienestar social y sin repercutir en nada que sirva para la ciudadanía de a pie. Así que bueno, 30.000 puestos de trabajo y los sindicatos sacando pecho. Porque claro, negociar con alguien que no está jugándose sus perras es fácil. Y como llevan un tiempo diluidos, que no saben para qué sirven, ni para qué están, ni para qué se les paga, ni para qué se le manda a la policía a quitarle los ocupas que le ocupan sus establecimientos o sus propiedades inmobiliarias. Como hace tiempo que están transparentes, por no decir soplando al favor del viento de quien les da de comer, pues tienen que sacar pecho y decir, esto es un logro de los sindicatos, váyanse un poco a de paseo, hombre. Sacarle 30.000 empleos al Estado es un logro de los sindicatos. Pónganse a trabajar un poco. Pero bueno, ellos sacan pecho y dicen que gracias a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos se va a hacer realidad una demanda, porque hacía muchísimo tiempo que no se sacaba empleo público y que desde la época de Rajoy esto venía con un déficit de empleo y que ellos, gracias a ellos. Venga, pues ya está. Ustedes piensen lo que quieran. Yo pienso que es una sacada de pecho innecesaria y además injustificada. Pero bueno, ya aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tienen una noticia que va a tener especial relevancia en el día de hoy, y aprovechan y dicen que siguen luchando por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios de un 15% en los últimos años. Señores sindicatos, señores de los sindicatos, siempre se van a lo fácil, ¿eh? ¿Saben ustedes cuánto ha perdido de poder adquisitivo un autónomo medio en los últimos, no en los últimos 10 años, sino en los últimos 2? ¿Cuánto ha perdido de poder adquisitivo con la inflación un ciudadano de a pie que no tiene el salario medio, sino el salario más común de 1.000, 1.200 euros al mes? Porque no se preocupan de realmente lo que es necesario preocuparse. Los funcionarios han perdido un 15% probablemente, pero si hay alguien que viva bien en este país, son los funcionarios con respecto a otros sectores de la población laboral. Y ustedes realmente tienen que defender a los débiles, ¿no? O a lo fácil. Tienen que colgarse alguna medalla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. El sindicato o los sindicatos preocupados porque los funcionarios hayan perdido un 15% de su poder adquisitivo en los últimos años y que van a luchar por eso. Podríamos seguir hablando de algunos temas de actualidad en este país, pero no podemos olvidar que en el ámbito internacional está la guerra de Ucrania, que nos viene acompañando, y hoy cumple 3 meses. Cumple 3 meses la misma noche que, recuerden, el problema del Partido Popular con el señor Casado, que parece que eso es la prehistoria. Pues hace 3 meses hoy, de la movida, de la reunión de los varones, del acorralamiento al señor Casado. 3 meses, no más. Piensen ustedes cómo es la memoria de pez y cómo pueden cambiar las prioridades de la información que manejamos y que nos preocupa al común de los mortales. Pues nada, en Ucrania sí está presente todavía la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por desgracia, y lo que sí parece, como ya llevo diciendo alguna semana, que se va cronificando y vamos aceptando que esto convivimos con ello, ¿no? Lo que iba a ser una guerra relámpago, que las fuerzas de Putin iban a arrasar a un país y que contaban con que la resistencia ucraniana iba a ser mínima, pues después de 3 meses de guerra se demuestra que no ha sido así y que no va a ser así. Es estratégicamente fundamental el apoyo occidental, sobre todo con la entrega de armamento que va increciendo y va a ir a más, que los objetivos militares se han reconvertido por parte de Rusia y se centran ahora solo y exclusivamente en conquistar y estabilizar la franja que rodea el mar de Azov y el mar Negro, que los únicos objetivos que han sido conquistados son la ciudad de Jersón y Mariupol, después de un desgaste enorme por parte del ejército ucraniano, del ejército ruso, con una cantidad de víctimas, tantos militares como civiles, que son todavía incontables, pero ya superan los 26.000 por parte del ejército ruso, y algunas fuentes informan que la población civil ucraniana puede haber en torno a las 30.000 bajas y en el ejército unas 12.000. Lo que es militarmente, pues parece que están sufriendo más bajas los militares rusos que los ucranianos, pero de todas maneras esto no sabremos nunca, nunca, nunca sabremos las cifras reales, y según mira una fuente u otra, fíjense ustedes, si en España no nos ponemos de acuerdo con las cifras del empleo público, la oferta de empleo público, ya digo que 45.000 da el país, 30.000 dan otros periódicos, pues ya ven ustedes, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en las víctimas de la guerra de Ucrania? Pero lo que sí está claro es que las consecuencias que ha traído esto y que vamos a sufrir durante largo tiempo es una crisis global a nivel mundial, aparte del desastre humanitario, de los horrores de la guerra, de los casos de crímenes de guerra, que por cierto ya se ha producido el primer juicio sumarísimo al primer soldado ruso que mató a un civil, a un señor que iba montado en bicicleta, pues un chico de 21 años. Lo han condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra. Primer juicio que se ha producido en Ucrania a un militar ruso. Pues las consecuencias de esta maldita guerra van a ser, pues ya son, la crisis global, tanto del sector de alimentación como el sector energético, que van a repercutir en las economías más débiles. El tercer mundo ya está sufriendo una crisis alimentaria. Las familias de clases medias, medias bajas, de todo Occidente, de toda la Unión Europea, de Estados Unidos, son los grandes perjudicado de todo esto, y mientras tanto hay grandes fortunas que se van haciendo más grandes, y eso que no les quepa a nadie la menor duda, que todo conflicto bélico lleva detrás unos intereses económicos de los que salen beneficiados los de siempre, los más poderosos, y salen perjudicados los de siempre, los más débiles. Más consecuencias que está trayendo la guerra de Ucrania, pues una situación de inestabilidad política en el centro de Europa que no se había conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto a alguien le viene bien, con lo cual hasta que no consiga su objetivo, que no deben ser a lo mejor del todo militares, sino también habrá geopolíticos y económicos, pues seguirá acompañando esa tremenda guerra. Nueva información sobre la viruela del mono, que ya nos tiene muy preocupado a todo el mundo mundial. Y esta mañana hacía la reflexión saliendo de mi casa. Digo, parece mentira que estemos hablando y se esté hablando tanto de esta enfermedad, viruela del mono, cuando en España hay confirmado 34 casos, de los cuales uno en Canarias. La mayoría en Madrid. Parece mentira que somos 47 millones de españoles preocupados por lo que le pasa a 34. Yo le podría poner adjetivos calificativos a esos 34, pero no los voy a poner porque es meterse en terrenos pantanosos. Pero lo que sí es curioso es la importancia que tenemos ahora a las enfermedades de transmisión de cualquier tipo, respiratoria, de fluido, de contacto, y lo poco que nos importaban hace 2 años. Porque el MERS, el SARS, todos esos que eran orientales y tal, que no cohabitaban con Europa y tal, pues nos daba un poco igual. Veíamos a los chinos y a los orientales con las mascarillas, pero ha habido pandemias y epidemias en este mundo que afectan a más de 34. Pero claro, es un tema de que, oye, cuidado que esto puede pasar, no puede pasar, no va a pasar gran cosa. Hay que tener calma, hay que tener tranquilidad y hay que tener vigilancia de un sistema sanitario moderno que permita localizar y rastrear a los contactos estrechos, incluidas las mascotas, que esa es la gran novedad del día de hoy, que hay que también confinar a las mascotas, ¿eh? Pero la gran preocupación de Occidente, que no acaban de ponerla encima de la mesa, es que lo que se ha producido ha sido una enfermedad que existía de manera pandémica o epidémica o endogámica, o de manera local. Estaba metida en algunos países de África, mientras que esté en África me da igual, como el ébola, ¿no? No es verdad. Pero cuando el ébola sale a Europa, ¡buah! Vamos a matar a Excalibur, vamos a matar a todo lo que se le manie. Bueno, pues ese es el problema, que se asustan un poco porque hay transmisión de países africanos, que no nos importan mucho, a países del primer mundo. Entonces, claro, habiendo 34 casos en España, que somos la number one, y hay ya 11, 12 países que están analizando este tipo de viruela, pues esto se arregla con la vacuna y con rastrear a esos cacharros. Pero que estemos todo el mundo preocupados por 34 personas que tienen un contagio de una enfermedad de la que no se van a morir, con casi toda probabilidad, y que para contagiarla hay que tener un contacto estrecho con alguien que la tenga, o tocar sus toallas, sus sábanas o sus utensilios más íntimos, o estar en contacto con su mascota, porque también la toquetean y se besan y esas cosas. Saben ustedes que es muy de moda eso de darle besito a los perros en la boca y a los gatos. Bueno, pues ese contacto estrecho puede transmitir. Y su preocupación, ya digo, aparte de que de África sale a Europa, es que parece ser que los virus en los últimos tiempos ya vienen avisándonos hace algunos años, ¿no?, de la posibilidad de que el siglo XXI sea el siglo de las pandemias, el siglo de las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque la vida se abre camino y el virus o los virus no dejan de ser vida y evolucionan. Y las situaciones que están cambiando, pues están cambiando. Igual que los jabalíes van a las ciudades a comer, pues los virus van de una especie a otra intentando supervivir. Y lo que antes era casi una cosa extraordinaria, que era un virus de un hurón pasara a un humano o de un cervatillo pasara a un conejo, ahora parece que está siendo más posible o más viable. Bueno, pues hay que investigar ese tema y poco más. La ciencia nos ayudará a superar esta crisis que, insisto, que realmente ha existido en unos países que no nos importaban y ahora está en países que sí nos importan. La falsa moral, la doble ética, lo que seguimos siempre diciendo, los inmigrantes ilegales, sean de blanco y de Ucrania, hay que cuidarlos y ayudarlos, pero los que son negros y de África hay que echarlos lo antes posible, ¿no? Vaya, el ser humano, que no deja de ser muy extraño. Seguimos para adelante, porque claro, hay una noticia que es lo más importante y también se va a hablar mucho, y a mí me produce o me da pie a hacer una reflexión que también quiero compartir con todos ustedes. Mbappé se queda en París. Esto es importante para el futuro del mundo mundial. Si hiciésemos la reflexión de que es amoral que una persona gane 100 millones en un año libre de impuestos, aparte de los derechos de imagen para él, es decir, toda la publicidad que haga, pues se la va a cobrar aparte. Yo creo que es inmoral que alguien haciendo lo que le gusta, por mucho dinero que genere en su entorno, pues gane 100 millones de euros al año limpios, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ese dinero? Tanto que nos preocupa a nosotros de dónde saca el rey emérito el dinero, ¿de dónde van a pagar los que le pagan al señor Mbappé? Y si fuera uno, pero es que son muchos, ¿no? Pues ahí está detrás Qatar y algún jeque que otro, limpiando dinero de países que no tienen las mismas reglas de juego que los países occidentales, ni tienen las mismas libertades ni el mismo derecho. Pero es que además se introduce que el fair play, que se ha introducido últimamente en el concepto del fútbol, pues no es igual en Francia que en España, ni en Gran Bretaña. Y al final se va concentrando y se van generando desigualdades de oportunidades de competir. Y habría que mirar a lo mejor en modelos económicamente sostenibles como son las ligas americanas, la NBA, la NFL, donde hay unos equilibrios para que no haya un despunte de que dos, tres equipos patrocinados por dinero, no se sabe de dónde, porque vayan ustedes al Manchester City y vean ustedes de dónde viene ese dinero, y los europeos mirando para otro lado. Y lo peor, que es lo que yo quiero reflexionar con ustedes, lo peor es que esto llega a que un presidente de la República, llamado Emmanuel Macron, llame por teléfono a un jugador de fútbol de 23 años que gana 100 millones de euros para decirle, quédate en París, ¿no? Porque la imagen de un país está vinculada directamente a un club de fútbol por que pueda ganar una Champions. Eso le preocupa a Emmanuel Macron, que Mbappé se quede en París en vez de ir a Madrid. De verdad que esto no está bien. No solamente en España pasan cosas muy raras, ¿no? Esto es como para preocuparse, ¿no? Y mientras tanto, ya saben ustedes, el sistema de pensiones españoles en crisis, el salario mínimo interprofesional creciendo por encima de 1.000 euros, pobreza real con gente trabajando, inmigración que llega por un lado y por otro, problemas en los sistemas sanitarios, la educación no va todo lo bien que pudiera, pero el presidente de la República Francesa se preocupa de que Mbappé no se venga al Madrid. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que tenemos, y mal de mucho consuelo de tonto, no solamente en España tenemos dirigentes de nivel medio, bajo. Por ahí también hay algunos. Biden, mientras, sigue estando presente en el sector oriental de este mundo, en el sector este, allá por Japón, China, Corea y tal, que por cierto, en Corea del Norte ya dicen que ya hay COVID. Se ha muerto un general amigo del dictador, y entonces el tipo toma conciencia, todo el mundo con mascarillas menos él, ¿eh? Pero bueno, los datos en Corea del Norte parece que la Omicron le está dando duro, y que mientras que otros estábamos ya acabando de vacunarnos, él todavía no ha aceptado que le cedan vacunas, ¿no? Este país, de verdad, ¿a quién le interesará que exista ese país y en las condiciones que exista? Pero bueno, Biden está por allí intentando dejar claro muchas cosas y abriendo mercados comerciales, pero se ha dejado caer con unas declaraciones que a mí me asustan un poco, porque que un presidente de Estados Unidos saque pecho y diga que nosotros no permitiremos y actuaremos militarmente, además, en palabras textuales, actuaremos militarmente en el caso de que a China se le ocurra meterle el tajo, invadir Taiwán, bueno, pues me pone los pelos de punta, pero bueno, de vez en cuando a lo mejor hay que sacar un poquito el diente para evitar que los amigos de Putin tomen ejemplo en las conductas que ha aplicado en los últimos tiempos. Pues pasamos ahora a Bruselas, porque Bruselas también confirma, menos mal que lo confirma, que las reglas fiscales y de déficit van a ser prorrogadas. No las reglas, sino el decaimiento de las reglas, el levantamiento, ¿eh? Que no, ahora mismo no existen reglas de déficit por aquellos del COVID. Bueno, pues va a prorrogar esa falta de reglas fiscales, es decir, no va a aplicarlas, las que ya teníamos antes del COVID, hasta finales del 2023. Bueno, pues eso es bien bueno para el señor Sánchez, porque va a coincidir con su gobierno. Pero ¿en qué manos estamos dejando las decisiones económicas de este país? Europa lo sabe. Y entonces, a pesar de que esto lo hace para gobiernos leales, gobiernos sensatos, gobiernos prudentes, llama la atención y avisa. Cuidado, que esto va a tener fin a finales de año 2023. Vamos a volver a recuperar las reglas fiscales y de déficit, y vamos a tener que aplicar el control sobre ese déficit, sobre la deuda pública y sobre el paro, de la que somos master and commander del universo los españoles actualmente. El control de gasto público es fundamental, y advierte específicamente a España que ande con ojo, porque no vamos por buen camino, y ya estamos siendo los que vamos a la cola de la recuperación en este año 2022. Así que el problema no desaparece, señor Sánchez, sino que le dan una patada hacia arriba para seguir el problema dentro de 12 meses, coincidiendo además con las próximas elecciones generales, con lo cual le han dado a usted una herramienta que no saben si son conscientes estos de Bruselas que han hecho aquí con el señor Sánchez. De todas maneras, a la par, la señora Lagarde, el Banco Central Europeo, pues advierte y levanta la mano, que cuidado, que esto está, porque es que los países normales necesitamos un poquito de reglas flexibles para atender la reconstrucción de la economía en los tiempos que corren en Europa. Pero confirma que es lo que ya venían avisando, de que en el mes de julio se acabó la fiesta y se acabó la deuda, la compra de deuda por el Banco Central Europeo que permitiera o diera liquidez a las economías europeas. Eso va a seguir siendo así, a pesar que las reglas fiscales se levanten. La compra de deuda se acabó, señor Sánchez. 200.000 millones de euros que ha comprado usted a espaldas de los españoles, porque no sale en ningún lado. Bueno, sale en algunos lados, en prensa económica y tal, pero es que son 200.000 millones de deuda la que se ha vendido en los últimos tiempos en este país. Y eso para atender a los pagos a corto plazo. para tener liquidez, para pagar sueldos a los funcionarios y gastos corrientes del Estado. 200.000 millones de euros. Se acabó. Ya no se va a comprar más por el Banco Central Europeo. Y además, a partir de julio, se va a incrementar los intereses. Lo confirma Lagarde, que no va a haber demora en eso. Con lo cual, hay que estar preparado y hay que controlar el gasto y hay que reducir el déficit. Y no se puede aumentar la deuda pública. Pero es que esto es de primero, de primaria de economía. Pero parece que a los españoles no nos importa y que mientras que nos hagan fiesta y nos lo pasemos bien y nos den subvenciones y nos den ayuda, no somos conscientes que todo eso no viene de nuestros ahorros ni viene de nuestros impuestos de hoy, sino viene de deuda pública que el señor Sánchez sigue disponiendo de ella para atender sus necesidades. Y eso, hasta el día que no tengamos conciencia, vamos a seguir siendo un país de pacotilla. No podemos seguir como vamos. No podemos vivir la fiesta eterna sin tener recursos. Y la presión fiscal seguirá existiendo siempre y cuando no acabemos con el tema del déficit y la deuda pública. Y entendamos que no podemos gastar más de lo que cobramos. ¿Está claro? Eso lo tenemos todo el mundo. A que no podemos gastar más de lo que cobramos. Y que si le pedimos crédito a la gente es para devolverlo, no para dejarlo ahí. No, le pido un crédito, no. Una hipoteca, no. A 20, no. A 150 años. Primero que te la dan. Y segundo, que el objetivo de cualquier familia es devolver ese dinero que ha pedido prestado. Bueno, pues este gobierno de este país, no solamente el de Sánchez, sino en la historia de los últimos años, pues han vivido con una alegría terrorífica, ¿no? Sin pensar que en algún momento hay que, la balanza de pago hay que ajustarla, que la deuda hay que condenarla o hay que pagarla, y que el déficit público no puede acompañarnos sine die. En momentos de crisis habrá que tirar de déficit, pero no como una norma especialmente compatible con la normalidad. Bueno, que me estiro demasiado. Las últimas tres cositas que quiero contarles son reflexiones a título general, porque son noticias de que no son muy relevantes, pero son para analizar. Cuatro menores violan a una muchacha de 18 años en Castellón. Cuatro menores. Y dentro de poco se va a aprobar una ley que va a castigar las violaciones en grupo de manera más contundente que hasta ahora. Pero lo va a arreglar. Ya está la segunda noticia de este tipo de comportamiento de jóvenes en las últimas semanas. Es más habitual de lo que nos parece que los menores estén haciendo barbaridades. ¿Y alguien se ha planteado en modificar la ley del menor? Pues que a menos de 14 años son inimputables. De 14 a 17 pueden juzgarse, pero con condicionantes. Y después las penas son muy, muy, muy cuestionables. Esto es una fuente de delincuencia. No digo que sea generalizada, pero sí es un problema que habría que analizar. Y después, ya que la 15ª víctima, ya salen los retractores de que esto no existe. Ya hay 15 víctimas en España de violencia de género. Se ha confirmado por parte de la investigación que la que le comentábamos ayer sí es víctima de violencia de género, ha sido muerta a manos de su pareja, pero ya salen las voces de los conflictos. Esto es que así no vamos por buen camino. Es que esta era rumana, eran temporeros rumanos que venían a la cosecha del ajo y tienen un hijo en Rumanía y tal. Es un ser humano, hembra, que ha sido muerta por un ser humano, macho, en este país que se llama España. Da igual si son rumanos. Por favor, pues ya están en las redes la polémica de que esto no se debería computar porque son inmigrantes temporales, que esto no viene mal. Pues no, mire usted, le vendrá mal a quien le venga mal, no lo sé a quién le viene mal, pero de luego a casi todos le viene bien, porque es dinerito que viene de Europa. Todos los casos de violencia de género generan ingresos, y desde luego le viene mal a la persona que ha muerto y a la sociedad que permite conflictos sobre que esto es un problema o no. Es un problema. ¿Que lo estamos haciendo mal? Es una realidad, no estamos evitando. Pero es que vamos de un lado a otro de una manera absurda. ¿Qué importa que sea rumana? ¿Qué importa que sea una temporera? Ha muerto en España y se ha producido esta barbaridad en España. Bueno, y lo último, que ayer se lo comentaba, que había violencia en Madrid nuevamente, como última hora, en la mañana de ayer. Pues gracias a Dios no ha muerto nadie, pero un menor de 14 años ha sido acuchillado en Espeldo y cuello y está estable en los hospitales madrileños. Uno de los mayores heridos, los otros han sido los más graves heridos, los otros han sido más leves. Pero también sigue habiendo un problema de violencia callejera, no solamente en Madrid, y que el tema de los pandilleros y las bandas de gente joven, pues también debería ser analizado, digo yo, y buscar soluciones desde el ámbito más racional. Pues paramos aquí, cogemos un poquito de oxígeno y vamos a comentar la actualidad local, que también viene densa y condensada, con el analista que tenemos hoy a vuestra disposición, que nosotros, que es don Juan Jesús Ayala. 5 minutitos y volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días.
¿Cómo anda el mundo?
El mundo anda revuelto, pero no te preocupes que ya el rey Emérito Campachano está en Abu Dhabi, así que está todo más tranquilo. Bueno, ya está todo más tranquilo.
Y ya está todo arreglado. Ida y vuelta.
Y las portadas de los periódicos a ver qué van a buscar para mañana, porque ya se les agotaron, ¿eh? Ya no hay más fotos del rey. Qué horrible.
Bueno, ahora mañana nos llega por aquí el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, que viene a contarnos las relaciones diplomáticas que se han establecido con Marruecos, cuestiones de máxima seguridad para Canarias, y seguramente también nos va a informar de cómo se va a establecer la mediana entre Marruecos y Canarias. Entonces,
¿tú crees que nos vendrá a contar algo de la OTAN? Algo que dicen esto del Frente Sur.
Sí, también viene. Sobre la OTAN nos va a contar que hay un concepto nuevo, estratégico, de la Alianza Atlántica, que yo no sé por qué ahora nos quieren meter aquí el miedo en el cuerpo, cuando en realidad Canarias está protegida por el manto otánico, no así Ceuta y Melilla, pero Canarias pertenece a la OTAN. Si por algún momento tenemos una agresión en nuestro territorio, pues acudirán todos los países que integran la OTAN, entre ellos pues el Estado español. O sea, no sea que viene tanto miedo y hacer una zona estratégica en el norte de África, donde Canarias va a estar presente. Esto nos hace recordar y nos va a meter el miedo en el cuerpo y la incertidumbre, como ya comentamos en el programa anterior, el proyecto de INTA, que ese proyecto sigue funcionando a nivel de los presupuestos generales del Estado y hay partes consignadas para no quitarlo de en medio, sino que, bueno, en su momento insiste el ejército español y todos aquellos que entienden de estrategia militar que hay que colocarlo en la Isla del Hierro por las características geomorfológicas que tiene la Isla del Hierro y sobre todo si no es el mal paso, porque es una vía de tradición ancestral con la Virgen de los Reyes y todas este asunto que lleva implícito en el ánimo de los herreños in eternum, pues lo pondrán en otro sitio de la Isla del Hierro. Y también nos viene a la memoria la base de guerra de, no sé si te acuerdas, de Arinaga, sí. Que fue un follón con todas las fuerzas políticas de Canarias, la mayoría que estaban en ese camino de evitar que esto fuese posible, y al fin se logró. Pero ahora vamos a tener el mismo pretexto político estratégico con más crudeza, si se quiere, y ahí tenemos que estar, no sé, tenemos que estar alerta. El pueblo en realidad fue el que tiró el proyecto de lanzar de Malpaso abajo y tiró abajo el proyecto de Arinaga. Entonces, son cosas que debemos estar alerta y debemos de airearlas de vez en cuando, porque este señor nos viene a contar aquí milongas cuando ya sabemos que el Sáhara tiene que ser descolonizado, cuando sabemos que la mediana no va a ser como diga el gobierno español, sino como diga la ley del mar de 1982, donde se van a poner no la zona equidistante, sino la zona equitativa, donde Marruecos ya ha trazado su línea, que llega hasta 200 millas al oeste de la Isla del Hierro, y bueno, todo esto está más o menos establecido. El Frente Polisario ya ha avisado que va a establecer unos tipos de comandos para actuar en el Aiún y en Villa Cisneros. Canarias aquí enfrente como testigo convidado de piedra, que a lo mejor no va a ser tan convidado de piedra, visto lo que nos van a proponer y la seguridad que nos van a administrar, seguridad. Entonces, donde haya seguridad y donde haya un dispositivo de guerra que nos asegure la calma y la tranquilidad, estamos bajo el foco de los misiles de quien sea, de otro país, que no sea amigo, sino que sea enemigo.
Yo veo con buenos ojos el hecho de que hagan inversiones en Canarias, que mejoren la calidad del empleo, que puedan potenciar el PIB. Claro. Oye, inversiones militares, pues tampoco es tan mal que haya centros de observaciones o de seguimiento de satélite o centros. Pero el problema que nos acabas de poner en el objetivo de los misiles de los locos.
Sí. Ya estuvimos bajo los objetivos de Gaddafi desde Libia, por unas cuestiones también del norte de África y un lío que había ahí organizado. Y bueno, eso se solapó, no se le dio la noticia.
notificación suficiente, pero estamos bajo un objetivo. Canarias se ha constituido en un objetivo de guerra y aún históricamente Canarias siempre ha sido apetecido por los alemanes, por los ingleses, por los franceses. Todo, cuando ha habido conflictos bélicos, Canarias siempre salta como un sitio importante, como un submarino anclado en el Atlántico, cuya situación en el Atlántico es importante para los enjuagues de los señores de la guerra, ¿no? Entonces ahora volvemos otra vez con la misma fiesta. Ya veremos a ver lo que va a pasar.
¿Qué te parece que es más importante de lo que está pasando actualmente en Canarias? ¿El conflicto tapado y oscuro de los 4.200.000 euros de la compra, no compra, destruidas, no destruidas, 3MM3 de mascarillas RR7, que nos tienen locos porque no hay información? Ayer José Alberto Díaz Esteban, yo creo que dejó las cosas blanco sobre negro en la intervención que tuvo aquí en esta casa. ¿Pero eso es más importante o que la refinería se va a empezar a desmontar? ¿O se ha empezado? Hombre, se ha empezado a desmontar.
Yo creo que las dos cosas son importantes, pero las dos cosas están oscuras. Están oscuras, muy bien, aquí no se explica nada, muy bien. Se va a hacer una ciudad estupenda, vamos a tener
¿Cómo se va a hacer esa ciudad estupenda?
Entonces, ¿quién va a intervenir ahí? Porque creo que va a haber también parte de este asunto capital privado, ¿a dónde se va a trasladar? ¿Qué tipo se va
a...?
Pero más
¿A ti te
que
da
nada,
miedo que los jeques árabes vengan a Santa Cruz? ¿A ti te da miedo? Yo no sé por qué lo ocultan.
No, los jeques árabes...
Que vengan los petrodólares y los...
Son los dueños de la refinería, Pero claro, aquí no sabemos
nada. Eso no lo ha dicho todavía nadie, que los dueños de la refinería de Cepsa son los cataríes. Eso no lo ha dicho todavía nadie.
Sí, ellos son los que mandan en todos lados. Están mandando los equipos de fútbol y están mandando en todos los dispositivos energéticos y que son puntos claves, concretamente como la refinería, que se la liquidaron aquí. No se sabe por qué motivo. Ahora mismo se va en un plazo de 3 años se va a desmantelar. No se sabe tampoco qué es lo que va a suplantar su antiguo posicionamiento. El alcalde de Santa Cruz dice unas cositas, el otro dice otras cositas, pero en el fondo de la cuestión tendrían que explicar el proyecto, que me imagino que tendrán un proyecto, porque esto no lo van a hacer así con la venda en los ojos.
Yo te digo que lo tienen.
Entonces, nos tienen ahí encogidos y a esperas de hechos consumados. Pues muy bien, es la norma, de todas formas, Diego, esa es la norma. Una vez que se terminan las cosas, te dicen, ¿les gustó? ¿Verdad que les gustó? A unos les gustará y a otros no les gustará. Pero que la gente exponga su opinión, que la gente decida también a nivel intelectual, en debates y en circunstancias que van a estar alrededor de este desplazamiento y de estos millones de metros cuadrados que se van a posicionar en Santa Cruz, ¿quién se van? Ahí tiene que haber una cuestión muy, muy, muy sabrosa, muy y escandalosa. Ya lo veremos.
Y además que tiene muchas ramificaciones en la política insular, en la política de la Junta de Santa Cruz, en la política del gobierno canaria. Hay poderosos caballeros de un dinero y estamos hablando de 500, medio millón de metros cuadrados, de la expansión de la ciudad de Santa Cruz, del futuro de la isla de Tenerife, de una posible reconversión del PIB canario. Es decir, este tema es suficientemente atractivo como para que los ciudadanos prestemos atención y no nos dejemos contentar con esto. Venga, la refinería abre las puertas de la ciudad, Santa Cruz, la más ecológica. Oye, que estamos jugándonos el futuro de Canarias, de lo que se va a hacer ahí.
Lo mismo pasó cuando empezaron a hablar de la avenida 3 de Mayo, que aquello iba a ser la expansión de Santa Cruz, pero luego vimos que poquito a poco se fueron posicionando allí grandes trucks comerciales y que están estupendamente elaborando su negocio, y hay un montón de cositas que emergieron de la noche a la mañana en toda la avenida 3 de Mayo. Por eso te digo que seguramente aquí nos vamos a sorprender de todas las exquisiteces que nos tienen preparados, pero vamos, que el negocio hay que ser muy ingenuo para pensar que no va a haber el gran negocio del siglo. Y además el alcalde de Santa Cruz dice que va a ser una de las primeras ciudades sostenibles del mundo. Pues, bueno, pues muy bien, ya él comparó Santa Cruz con el otro mundo, y ya sabe las consecuencias de esa comparación, lo que va a ser. Siempre es lo mismo, uno se cansa a veces de todas estas cosas, porque ¿qué cuesta hablar claro?
Yo es lo
claro,
que entiendo. ¿Sabes la sensación que tengo, Juan Jesús, que el no hablar claro significa que hay cosas que esconder?
Claro, claro, exactamente. Por eso, es ahí la cuestión. Es ahí la cuestión. Y de lo del gobierno no podía saber lo que hay. Ahí nadie se va a echar las culpas. Pero efectivamente, si tú eres el responsable de una situación sanitaria, y esa situación sanitaria está ocasionando que hayan que comprar y que tengamos que armarnos de dispositivos para tener a nuestro personal sanitario en debidas condiciones de protección, a nuestros enfermos en las debidas circunstancias, con sus camas, con sus UCI, todo eso, el que tiene que estar al tanto de todo eso es el gran consejero de sanidad, que ha sido un montón de cosas en la política canaria, y en todas las cosas que estaban en la política canaria no ha sido precisamente un premio Nobel, sino ha sido un pasamanos más de la política canaria. Ahora es consejero de sanidad. Él es el responsable de todo lo que ocasiona las circunstancias sanitarias de Canarias. Esta es una. Ahí se han dilapidado 4 millones y pico de euros, que si patatín, que si patatín. Oiga, ¿necesito de cuánto? Asuma su responsabilidad y investigue con fiabilidad y de la cara con criterio de honorabilidad, como debe ser un consejero, no estar serpenteando, mandando al director general de salud pública, que yo lo conozco, al director general del Servicio Canario de Salud, de usted la cara como la tiene que dar un consejero, no escondiéndose tras bastidores y diciendo boberías. Usted es el responsable. Está usted claro. Es el responsable.
Pues don Jesús, que le digo que la semana que viene más, no sé si mejor, pero más.
Bueno, seguiremos en el camino de la historia.
acompañándola y mirándola de al lado. Juan Jesús,
muy bien.
Feliz semana.
Bueno,
oye, y que te saludaré después del Día de Canarias, así que feliz Día de Canarias el próximo lunes.
Ah, que Canarias tiene su día. No sabía yo que...
Sí, sí, el lunes de la semana que viene. El lunes de la semana
tiene
que viene.
Tiene su día. Pues nada, viva Canarias. Bueno, perdón.
El martes hablaremos de eso, seguro.
Muy bien. Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya esa sintonía indica que tenemos sentado aquí en la mesa a mi querido amigo, compañero y entrañable periodista, don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí un martes más, al frente de estos micrófonos, hoy día de la auxiliadora, de María Auxiliadora. Así que felicidades a las auxiliadoras, felicidades a mi esposa también, que cumple, que es su santo. Y mañana es su cumpleaños. Y yo le prometí.
Pero digo, esa cosa no las cuide, que después no te da buen trato.
Sí, sí, sí.
¿Te
sí,
quieres?
Sí.
¿Te quieres tu mujer?
Sí, 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 sí. Hay que cuidarla.
Yo tenía hoy la duda, porque yo todos los días consulto el calendario católico. Y hoy había discrepancias entre uno y otro, porque ¿sí? Claro, había discrepancias. Pero decía, advocaciones de la Virgen, Nuestra Señora del Auxilio y de la Providencia. Y después ponía, Día de María Auxiliadora.
Sí. Auxilio nos hace falta, digo. Auxilio nos hace falta.
Algunos estamos pidiéndolo ya.
Sí, sí. Auxilio nos hace falta, porque la verdad es que viendo el panorama, mira, ahora escuchando a Figueroa, el análisis que hacía...
A Juan Jesús Ayala.
Que estaban hablando de la refinería, y efectivamente, con qué alegría se hace el desmantelamiento de una industria, ¿no? Claro, yo viendo estas imágenes y sabiendo la importancia que ha tenido la refinería para la economía canaria y para la industria sobre todo, que no estamos precisamente sobrados, pues yo lo que siempre he echado en falta es, en ese nuevo modelo de ciudad sostenible, que alguien me diga cuáles van a ser las empresas manufactureras, industriales, sostenibles, que se van a montar en esos terrenos. Porque yo fui testigo del anterior desmantelamiento de parte de la refinería, lo que es ahora la zona esta de Cabullano, donde están ahí las torres, el rascacielos aquel y los centros comerciales y demás, que por cierto, si tú te has fijado, está medio terminar, porque todavía hay solares por allí que han pasado 15, 20 años y ahí no se ha movido una piedra, y ahora alegremente pues volvemos a hablar prácticamente prácticamente son las mismas cantinelas. Las mismas cantinelas de hace 15 años cuando era la expansión de Santa Cruz. Pero, y eso iba a ser un ejemplo y un modelo. Y cuando el modelo se construyó, pues todo el mundo lo que te decía era que bueno, que había sido una mediocridad arquitectónica, que realmente no se habían cubierto las expectativas. Y si tú te fijas, pues esa zona...
era el modelo tradicional de calles, solares y edificios.
Exacto.
Calles, solares y edificios.
Ni fu ni fa. Ni desde un punto de vista arquitectónico, bastante vulgar, ni desde un punto de vista urbano, aquella zona no ha sido ningún ejemplo de nada. Y ya te digo, está a medio terminar. Y ahora afrontamos esta nueva expansión de Santa Cruz, con esas zonas verdes que dicen y con esos cuentos de fantasía, porque ahí realmente lo que me imagino que allí son grandes negocios inmobiliarios y una buena dosis de especulación, sobre todo para Cepsa, que va a sacarse un buen dinerito con esos terrenos, ¿no? Pero ya te digo, más allá de eso, me gustaría saber cuál es el modelo de desarrollo económico de Santa Cruz, porque estamos hablando otra vez de edificios y locales comerciales debajo, que habría que ver si se llenan o no se llenan, tal y como está el comercio tradicional, pues poco futuro, ¿no? Yo, sinceramente, para
el
mí ha sido
una tristeza. El oscurantismo de ese proyecto es excesivo. Es excesivo porque hay mucha cera que no arde y que no vamos a saber nunca, ¿no? Porque...
Sí, al final todo se acaba sabiendo. Pero yo creo que lo único que hay que echar...
Teoría de la conspiración va a haber varias. Es decir, teoría de las conspiraciones va a haber varias. Sí.
Yo creo que hay que echar la vista atrás y ver lo que fue, ya te digo, el caso anterior en parte de esos terrenos. Que al final, pues lo que hay es lo que vemos allí, ¿no? Y aquello tampoco es ningún gran polo de desarrollo de absolutamente nada. En unos momentos donde en Europa por fin parece que algunos se han dado cuenta que hay que volver a apostar por la industria, hay que tener pues cierta independencia a la hora de generar productos, de fabricarlos de otros mercados y no con este sistema que interesadamente han implantado algunos de esta globalización que nos deja en manos pues de los Putin de turno o del chino de turno que va camino de ser emperador, o de cualquier otro país, porque desgraciadamente aquí lo que va abundando cada vez más son los regímenes autoritarios, no las democracias. Y bueno, y Europa se está quedando ahí como una islita rodeada de países y de regímenes que no son muy de desear. Ya lo hemos hablado aquí en nuestra sección. Pero bueno, vamos a tocar hoy algunos de los temas que tenía preparado, entre ellos uno que también fue noticia hace unos días, que era esa exención que consiguió Canarias a la tasa, a las tasas que se van a imponer a los...
¿Las tasas verdes?
Es una tasa verde, pero negro futuro nos va a dejar aquí en Canarias.
Verde
oscuro para Canarias, más bien negro, que es las tasas que se aplican en toda Europa a los vuelos y a los viajes en avión. Y también a los impuestos al...
Ya se están aplicando. Que hay unas nuevas que vienen ahora de camino. Tenemos una carga fiscal importante.
Y yo, sinceramente, bueno, ya aquí lo hablamos en su momento, cuando esto se empezó a comentar, de las implicaciones graves que tiene para territorios como Canarias. Que nos vamos a pasar la vida pidiendo exenciones, que siempre vemos que son temporales, porque esta que se consiguió de momento para los vuelos nacionales, es de 8 años, es decir, esto no es sine die, no se preocupen, a Canarias nunca le va a afectar, sino estamos siempre como la patadita del balón hacia adelante, ¿no? Bueno, dentro de 8 años ya veremos el que
esté. Hoy en el Foro de Davos sale la noticia de que esto viene a que para quedarse, es decir, que la tasa verde es innegociable, esto está ya autorizado y acordado, y que eso que acabas de decir, que cualquier excepcionalidad será temporal y muy, muy, muy concreta.
Exacto. Entonces, ¿qué futuro nos queda a las regiones ultraperiféricas como Canarias? Y sobre todo tan dependientes del turismo, un turismo y unos turistas que son en su gran mayoría europeos, familiares y que vienen en avión.
Pues que el REF nos cubra a los insulares, a los que vivimos aquí, el poder desplazarnos a la península con un porcentaje de subvención eterno.
Eterno.
Y que los turistas que vengan gasten más dinero en los aviones.
Ya.
No nos queda otra.
Ya. ¿Y van a gastar más dinero?
No, yo preferiría que se lo gastaran aquí.
Efectivamente, ¿verdad? Que se lo gastaran aquí. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, en vez de que se gaste el turista aquí, no, se le cobran impuestos, porque esto no es un problema de escasez de materias primas o de combustible, sino son tasas que se imponen en este caso.
Sí, sí, por el deterioro del medio ambiente, exacto, por la emisión de CO2 y porque...
Como los famosos derechos de emisión, que sí, nadie habla. Oiga, ¿no estamos tan preocupados por los precios? ¿Tú has visto que alguien ha dicho, mira, vamos a paralizar, vamos a rebajar, porque esos derechos de emisión también son crecientes? No. Al final, el truco siempre es la ayudita, la subvención.
Usted sigue pagándome y yo se lo devuelvo en subvenciones.
Exacto, pero nunca la misma cuantía. Y siempre todo tiene carácter temporal. Entonces, siempre que vamos a estar pendiente de que a ver si me renuevan, pendiente a ver si la subvención se mantiene, pendiente de qué. De que en un momento determinado te digan, la situación económica es imposible.
Ignacio, esto que estás hablando, que ya viene, nos viene acompañando, a mí me ha recordado el otro día cuando estaba hablando, bueno, es que ahora no se habla, ahora se escribe por WhatsApp, ¿no?
Sí.
Cuando estaba escribiendo por WhatsApp me recordaba perfectamente aquella gloriosa frase de los años 90, 80, 90, en los que ibas con un pequeño negocio a montarlo en un ayuntamiento y te decía el alcalde de turno, usted vaya abriendo.
Sí.
Usted vaya abriendo. Y no lo decía, pero lo pensaba, que mientras que yo sea alcalde, no se lo voy a cerrar.
Sí. O usted vaya construyendo.
Usted vaya construyendo.
Esto era muy de aquí.
Muy
usted
de
vaya
aquí.
Construyendo.
Yo he visto esas situaciones de un tío con un taller de chapa, un tío con un taller de carpintería. Y el alcalde, usted vaya abriendo, que usted vaya abriendo. Pero si, que es que no tengo la licencia, es que no me dan la autorización en el camino. Usted vaya abriendo.
Claro, no te dan la licencia porque a lo mejor no cumplías. Lo mismo, ¿vale? Lo mismo pasaba con los temas de urbanismo. Después tenemos los problemas que tenemos, donde lo que se empezó de forma ilegal se convierte al final en un derecho consolidado y entonces ya quiero agua, luz, asfaltado, alcantarillado y todos los derechos. Pero sí, de una forma alocada.
Y el que venga detrás que arregle.
Claro.
Y el que venga detrás que arregle.
Con unos costes tremendos, porque no es lo mismo una población concentrada y ordenada urbanísticamente que el desmadre urbanístico que hay en muchas zonas de nuestras islas, con los costes que supone de dar servicio a toda esa población dispersa. Por supuesto, olvídate de aplicar políticas de transporte público, porque es que son
imposible.
Inviables. Son inviables. Entonces, luego nos quejamos del tráfico, luego nos quejamos de la congestión. Pero es que esto no tiene solución. Porque los temas urbanísticos luego tardan muchísimos años, muchísimas décadas en irse reordenando y de irse...
No, aquí en el norte de Tenerife es inviable, no, imposible, es inviable. No hay fecha para poder reordenar este norte, ¿no? ¿A quién le vas a tirar una casa que ha hecho con su esfuerzo y su ahorro en dos o tres generaciones? Es imposible que se la tire.
Olvídate, tendría que venir un volcán, como en La Palma. Sí.
Cabeza de la naturaleza sabia.
Sí, pero no es plan.
No
es plan. No. Como decía también un profesor universitario en los 90, que Canarias necesitaba eso, una mega erupción volcánica para que acabara con todo el sector turístico y así las islas se reordenaban, ¿no? Un disparate. Pero bueno, esas son las mentes pensantes que hay muchas veces en las instituciones académicas y también en ámbitos funcionariales, ¿no? Que como digo yo, tienen el sueldo asegurado a final de mes y entonces, bueno, pues eso permite...
Y los sindicatos preocupados de que recuperen el poder adquisitivo, que han perdido.
Sí.
Ese es el problema de la clase laboral, de los trabajadores españoles son los funcionarios que han perdido el 15%. Es que viven en una realidad paralela los sindicatos.
No, a ver, vivimos la realidad de a mí, resuélvame lo mío y lo demás...
Lo fácil, lo que está fácil.
Y lo demás, que se busque la gente la vida como buenamente pueda, ¿no? Pues bueno, tú sabes que aquí en esta sección tenemos siempre esa bolita de... o esas luces medias largas para ver por dónde puede ir el futuro. Y de luego estas noticias de estas tasas que graban el transporte aéreo, porque en Europa se han empeñado en que el avión es poco menos que el nuevo demonio, que ahora la gente pues vaya en coches cama, en trenes y se mueva por Europa en ferrocarril, porque
en velero.
Sí, porque en vehículos privados tampoco, porque
o en Zeppelin puede ser que vuelva otra vez,
Bueno, pues ya veremos a ver
ecológico,
aquí en Canarias cómo nos arreglamos, porque evidentemente los precios van a ir subiendo y vamos a ir perdiendo cada vez más masa de turistas, pues de clase media, media baja, clases populares, que hasta ahora podían viajar y podían acercarse a nuestras islas y nos iremos quedando con un número cada vez más reducido de turistas. Hay esa cantinela también de, bueno, así tenemos un turismo de mayor poder adquisitivo y así gasta más en nuestras islas. Pero yo me pregunto, primero, que todos los destinos turísticos te dicen la misma historia. Todo el mundo quiere lo mismo. Nadie quiere, si tú vas a Baleares o vas a la Costa Brava o vas a la Costa del Sol, todo el mundo lo que quiere es eso, también un turismo más calidad y no quiere ni el turismo borrachera, inglés, ni quiere de otro tipo de turistas de menor poder adquisitivo. Bien. ¿Pero hay tanto rico en Europa?
Hombre, ahora va a haber cada día más, ¿eh? Porque esta guerra de Ucrania está haciendo nuevos ricos, ¿eh?
Algunos, pero me parece que no son suficientes para cubrir todas nuestras plazas.
Y más el modelo turístico que tenemos en Canarias.
Exactamente. Efectivamente. Si la alternativa es que al final acaben cerrando establecimientos alojativos, bueno, pues ya sabemos también lo que pasa con la degradación de las zonas turísticas. Si no nos llegan visitantes, Diego, pues esto empieza a ir para atrás como los cangrejos.
Mira el puerto, que hay algún hotel que otro vacío y algún edificio que otro coexistiendo con turistas y medio derruido. Eso, entonces, aquí lo tenemos, no está totalmente destruido, pero no, oye, aquí hay algunas muestras de lo que puede pasar, ¿eh?
No, pero lo que yo voy es que estos procesos siempre son lentos. No estamos hablando de situaciones revolucionarias de un día para otro, pero sí es verdad que son piedras en el camino que nos van acotando, que nos van acogotando, y que al final la solución, no me venga usted a contar que es una nueva subvención, una nueva ayuda, un nuevo salario mínimo. Porque las sociedades que viven de subvenciones y de salarios mínimos y de exenciones no llegan muy lejos. No, son sociedades pobres, ya lo somos. Y este tipo de historias ambientales, que a mí yo lo siento, pero no vengan a contar milongas con el tema medioambiental, cuando resulta que tenemos un planeta donde 1.400 millones de chinos van a su aire y a sus intereses, 1.000 millones de hindúes van a su aire y a sus intereses, el resto del sudeste asiático va a su aire y a sus intereses, incluso los norteamericanos, también te diría yo que no sé hasta qué punto están por la labor medioambiental. Y aunque haya un
Europa
cambio,
consume todo lo que producen ellos, ¿eh? No nos exacto. olvidemos que todo lo que consumen ellos con medidas ambientales cero, la consumimos nosotros.
Pero nosotros nos vamos acogotando, y entonces vamos diciendo no a la industria, vamos diciendo no a la industria del automóvil. ¿Para qué? Para que crezca la industria china, por ponerte un ejemplo, y acabemos comprando vehículos chinos. Y como eso, un montón de cosas más. O el tema de la alimentación, que ahora con la guerra de Ucrania descubrimos que nos llega el trigo de no sé dónde y el aceite de girasol de no sé qué sitio, ¿eh? Cuando nosotros teníamos capacidades productivas. Es que esto necesita,
solamente que mirar
esto necesita una repensada.
Las marcas de los móviles que usamos hoy y las marcas de los móviles que usábamos hace 15 años.
Fíjate.
Solamente hay que mirar eso. Y se van a dar cuenta, como la industria de la telefonía móvil en Europa se ha ido a la basura, mientras que la China y la asiática está en plena efervescencia. Solo queda Apple.
Solo queda Apple americana.
De Estados Unidos.
Porque Motorola ya pasó a mejor
Motorola
vida.
Fuera.
En Europa,
Nokia Hewlett-Packard ya es solamente impresora.
Exacto. Nokia es una marca también que pertenece a no sé quién, no solo finlandesa.
Ericsson, que donde está, que era el primer teléfono móvil. Y ahora están a Huawei.
Son marcas chinas.
China.
Porque luego
LG y Samsung, que son coreanas.
Exacto. Son los únicos que están resistiendo. Porque son
cargado nosotros mismos ese sector. Y ahora Sánchez dice que va a Davos a buscar microchips.
Bueno, mira, lo de los chips, eso es otro disparate. Creo que ya lo hablamos aquí porque ya hubo un titular de que
Canarias... Yo he sido positivo hoy, me estoy riendo porque...
Sí.
Bueno,
sí.
Hay que empujarlo porque la idea no es mala, pero...
Pero vamos a ver. Pero ¿por qué? Porque ahora faltan chips y entonces nos damos cuenta de que los chips son importantes en la economía.
Ahora se ha dado cuenta todo el mundo, no solamente Sánchez.
Sí, pero ¿tú sabías que en España se fabricaban chips y las empresas acabaron cerrando? Porque no eran competitivas.
Intel era una empresa que fabricaba para los ordenadores del Corte Inglés. Intel. ¿Te acuerdas de Intel?
No, Inves.
Inves, eso.
Sí, pero eso es un ensamblador. No, fabricantes de chip
bueno,
había en España.
Bueno, había tecnología. Quizás, vamos, diseño no había de
no,
micro,
pero sí
se
había fábrica. Y se perdieron al final por esta historia de la globalización. Entonces, ahora nos damos cuenta de que estamos en manos de qué, de las fábricas de Taiwán, a expensas de que ocurra un conflicto bélico con China y nos quedemos sin chip.
Al puerto de
otra
Singapur,
parte, exacto, otra parte en Corea del Sur, a expensas de que el chifleta de Corea del Norte monte una guerra en cualquier momento y te quedas también sin suministro, y la parte que conserva Estados Unidos, que es una parte pequeña, un 10%, más o menos, un 15%. Y en Europa creo que hay alguna cosa residual por ahí. Creo que en México también Intel tenía alguna fábrica. Pero ¿cómo se ha llegado a estas situaciones? En este mundo feliz donde aparentemente nada iba a pasar. Pues las cosas pasan. Y entonces ahora todos vamos corriendo a los cuatro fabricantes que quedan, a decirles, no, ven a España a montar fábricas de chip. Incluso Canarios, también vi un titular, aspira. ¿Tú sabes lo que cuesta una fábrica de chip? El consumo de agua y de energía que tiene es impresionante. En Taiwán tuvieron problemas el año pasado porque hubo una sequía. no les llegaron suficientes ciclones y monzones y historias, y tuvieron problemas con el suministro de agua, porque esas fábricas consumen una cantidad ingente de agua por los procesos de fabricación, aparte de todos los requerimientos de productos químicos y todo este tipo de historias. Usted me iba a contar que aquí en España pues se van a montar fabriquitas, ¿dónde? Porque nos sobra el agua, no sé, tenemos el Amazonas ahí, el Tajo, eso es un caudal.
Muy, entonces, muy alegremente se ha hablado de fábricas. Es mejor que hagan desarrolladores de aplicaciones y de software que consume menos energía y menos residuos.
Sí, pero a esa historia también se apuntan mucho.
Diseñar chips.
A diseñar se apuntan también mucho. De hecho, en Estados Unidos es una potencia en diseños de chips, sí, pero las fábricas se las ha ido llevando, se las fue llevando
el trabajo
a China.
A otro sitio.
Claro. Claro, aunque ahora ya le han visto las orejas al lobo, y entonces también quieren que se vuelva otra vez a invertir en Estados Unidos, ¿no? Presionando pues a los cuatro gatos que les queda allí, sobre todo Apple, que es verdad que es muy importante, pero claro, al final las empresas multinacionales pues hacen sus números, y a mí no venga a contar historias patrióticas. Mi patria es el planeta entero, donde más barato me sale fabricar, donde más barato me sale ensamblar, etcétera, etcétera. Entre otras cuestiones, también por el tema de la mano de obra, que en determinados sectores tecnológicos, pues bueno, el coste de la mano de obra es muy importante. No solo el coste, sino la cualificación de esa mano de obra. Que aquí no es tan fácil decir, no es que voy a montar aquí una fábrica de... Sí, sí, pero ¿y dónde está el personal? ¿Dónde están los trabajadores?
Lo forman, ¿no? Ya te digo yo que las grandes multinacionales seleccionan al personal según su perfil y lo forman.
Sí, claro, pero también...
Forman a pakistaníes, hindúes que van sin zapatos y saben hacer cosas que tú dices, pero ¿cómo han aprendido? Porque son casi robots humanos.
Sí, 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 efectivamente. Pero también con unas condiciones laborales que evidentemente...
Claro, claro, le sale más barato que un robot. Le sale más barato
que
un robot.
Que en Occidente pues no van a encontrar. Por eso te digo que el futuro se presenta preocupante, y sobre todo pues no ves este análisis de una forma seria a medio y largo plazo, sino simplemente vemos pues patadones hacia adelante y hacemos fiesta pues eso de que se está desarmando una refinería y hay que bien, y ahora vamos a hacer una ciudad ecosostenible, ¿no? Pero yo no veo por ningún lado diciendo no, pero que mire, aquí es que vamos a montar una fábrica o unas instalaciones de determinados productos, de chip, de baterías, de algo. No, ecosostenible, ¿sostenible de qué? ¿Del cielo? ¿O es una ciudad de funcionarios? ¿O de qué estamos hablando?
A mí me gustaría saberlo. Yo no conozco las cosas que se están manejando en ese 500.000 metros cuadrados de terreno.
Que eso no se sabe.
Es un... lo poquito que pude saber de los proyectos que había es una cosa muy gorda. Muy gorda, que puede significar un cambio en la isla de Tenerife radical. Es decir, cambiar el sistema incluso hasta de gestión del turismo. Pero, claro, ¿por qué no empiezan a poner esos proyectos encima de la mesa? Que hay cosas muy, muy interesantes, cosas muy valientes, cosas que cambiarían, ya digo, el futuro de la isla de Tenerife y probablemente de la región canaria. ¿Que hay que ponerse en manos de inversores que no son del todo de fiar?
Los inversores paracaidistas.
¿A quién prefiere? ¿A los rusos, a los cataríes o a los de Dubái? ¿A cuáles prefiere? ¿Qué son los que tienen la...? ¿O quieres chino? ¿O qué quieres? ¿A la princesa de Mónaco?
Claro, es que...
Es que vamos a poner las cosas sobre... vamos a hacer un proyecto de Canarias, porque aquí es que todo tiene sus pros y sus contras. Aquí claro, no puede venir un ángel de la guarda.
Y sobre todo, acuérdate lo que hablamos la semana pasada con el tema de los fondos europeos, la gestión de los fondos aquí en Canarias, el problema que te comentaba de que no había ideas. Hay dinero y no hay ideas ni hay proyectos. Entonces, aquí por ocurrencias, pues yo ya es que tengo un recordatorio y recuerdos de ocurrencias de todo tipo, en todo tipo de sectores, ¿no? Y que fueron titulares y primeras páginas en los periódicos. Un empresario no sé quién dice que va a ser no sé qué hotel en los Hoyos de Güímar, me estoy acordando, por ejemplo. Nunca más se supo. Otro empresario dice que iba a ser no sé qué parque o no sé qué instalaciones en Adeje. Otro que va a ser no sé qué historia. Es decir, ocurrencias.
Disneyland Canarias van a ser.
Entonces, claro, pero los proyectos de verdad, como lo que estábamos hablando de las balsas para generación de energía eléctrica, los saltos de agua...
Eso todo tiene muchos problemas para las expropiaciones.
Todo esto va...
La que están liando los saltos de Chería, que tienen ahí...
Claro, todo esto va a paso de tortuga. las instalaciones famosas de hidrógeno, pues vamos a ver, ya se ha constituido un de hidrógeno verde, claro, ya se ha constituido aquí en Canarias una especie de hub con una serie de empresas que intentaré pues bueno, profundizar en el tema en las próximas semanas. Era uno de los asuntos que nos quedaba ahí pendiente. Ya
años.
En la península se están haciendo cositas. El otro día
pero eso son Felipe, 6 o 7 años para que sea una realidad o más.
Sí, pero es que estamos hablando aquí, se nos llena la boca de la transición ecológica, de los coches eléctricos y de no sé cuántas historias más. Oiga, usted en principio lo que va quitando actividad y capacidad de generar negocios con lo que hay. Y me habla de un futuro que va a paso de tortuga, cuando en otros sitios va más rapidito el asunto. Entonces, claro...
Hoy sale una noticia que no tiene mucha repercusión mediática en los medios de comunicación canarios, pero es una realidad. Y es que mañana, miércoles, viene Raquel Sánchez, la ministra de Transporte y Movilidad, a inaugurar una cosa del Aeropuerto del Sur que nos ha costado 44 millones de euros. Y yo viendo la noticia digo, espérate.
Pero una cosa que...
Una cosa es que es flipante, porque es que yo recordando digo, pero esto ¿qué se ha hecho en el Aeropuerto del Sur? Yo dejé de trabajar en el 2012.
Sí.
Vale. Pues una de las cosas... anteriores al 2012, no sé si un año o dos o tres, fue una ampliación de la terminal, una terminal nueva que está a la derecha, según llegas al aeropuerto a la derecha, y un edificio enorme que se acabó en el 2012.
Que estaba cerrado, parado.
Vale. Que había una pasarela que comunicaba el edificio terminal de pasajeros con el de...
con esta nueva instalación.
Vale, pues en el 2012 estaba acabado. Pues ahora, 2022, se ha hecho algo, que el total de la inversión son 44 millones, pero ¿en qué manos estamos para que llevemos 10 años con una infraestructura que se va a inaugurar ahora con unas conexiones? Yo tengo que bajar un día al Aeropuerto Sur y entrar por allí a ver lo que pasó con aquello. Pero es una obra que no se ha hecho en el último año, ni en los últimos 5 años, ni en los últimos 7 años. Vienen a inaugurar ahora y dicen que se han gastado 44 millones. ¿Tú has visto que haya mejorado en los últimos 10 años la gestión del Aeropuerto del Sur?
Que no.
Pues se han gastado 44 millones.
Que vamos a este ritmo de paso de tortuga.
Y vienen a inaugurarlo. Y digo, esto están tomando el pelo. Y hace una semana, no, hace 2 días, estaban presentando un acuerdo entre Cabildo y AENA por gastarse 8 millones en proyectos de renovar todo la terminal del Aeropuerto del Sur.
Sí, bueno, pues otra así vez. Vamos, a golpe de anuncio, a golpe de titular, a golpe de ocurrencia, pero como dices tú, como luego no se hace un seguimiento mediático serio de esas ocurrencias, donde se dice, oiga, mire, hace 6 meses usted presentó este proyecto, hace un año se habló de esto, ¿qué pasa con esto? ¿Eso que fue un engaño? ¿Esto qué fue? Pues bueno, pues funcionamos así, a base de que pasen lustros. Ya no estamos hablando de años, estamos hablando de lustros, de décadas, desde que se plantea algo hasta que se inaugura, como esto que tú acabas de comentar de lo de la terminal.
Mañana nos enteraremos que viene pues, la ministra Raquel Sánchez.
A este ritmo y con este golpe de trabajo, pues ya me dirás tú. Es lo que te acabo de decir. Por un lado, se van poniendo piedras en el camino, como estos temas de tasas ecológicas, de limitaciones. El otro día también escuchando en Santa Cruz limitaciones al tráfico y no sé qué. Las mismas cantinelas que escuché en los años 90, cuando se empezó a peatonalizar parte del centro de Santa Cruz. Ahora volvemos, debe ser la segunda tanda, con las mismas historias de los coches, del tráfico, de tal. Digo, bueno, ¿será que querrán seguir arruinando zonas de Santa Cruz?
Vamos 30 porque, años por detrás.
Claro.
En vez de por delante.
Porque al final ahí están las consecuencias. Y que ahora te me quejes del tranvía o de que el centro de Santa Cruz es un muermo, porque realmente lo es un muerto económico, ¿eh? No es que sea un muermo de actividad, es que realmente pues ya la población se ha ido a otra zona, al comercio y a comprar y a divertirse, porque bueno, el centro de Santa Cruz está imposible por los precios de los parking, que era la solución que se habló hace 25 años. No, vamos a poner parking para que la gente venga al centro de Santa Cruz, y resulta que los parking están a precio de oro, tanto es así que el ayuntamiento, de la noticia de ayer, pues ha percibido a estas empresas para que bajen los precios. Estaban hablando ya de 2 euros y pico la hora en alguno de los parking de Santa Cruz. Esos parking eran la solución que se implantó en aquel momento para quitar los coches de las calles, y esos aparcamientos que se perdían se iban a sustituir por esos famosos parking. Son tan caros que, por supuesto, nadie va, salvo que sea obligatorio y necesario ir a Santa Cruz. Consecuencia, pues lo que estamos viendo del centro de Santa Cruz, el centro histórico, me refiero.
Pero
a
además,
la zona
el
Plaza
del parking,
España y de todo lo demás.
El precio del parking en Santa Cruz de Tenerife es un tema que habría que analizar, porque los que van usando parking en otras islas, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, hay posibilidades, no todo, pero hay parking muchísimo más económicos que los de Santa Cruz, y no te quiero decir en otras capitales de provincia, como puede ser Alicante, como puede ser incluso Madrid, hay parking que no tienen los precios que tiene los de Santa Cruz.
Es que Santa Cruz ha sido un desmadre.
Un desmadre.
Y ahora, por fin, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado cartas en el asunto y ha percibido o ha ordenado a las empresas adjudicatarias, concesionarias de estos parking, que bajen los precios y se adapten a lo que se acordó y se firmó en su momento.
Ahora.
Ahora. Es decir, vete, por supuesto no va a devolver lo que han cobrado de más, pero es que además se resisten, lógicamente las empresas se resisten, están todas impugnando y ya veremos en qué queda el asunto. Pero me llamaba la atención, porque la verdad que hace tiempo que yo no utilizo los parkings de Santa Cruz, entre carísimo. Otras razones, porque son carísimos, y claro, me estás hablando ya de la hora a 2,20 euros alguno de ellos, y que los pusieran a 1,50 euros.
Sí, sí,
incluso 1,50 euros.
Yo he pagado por una reunión en el Cabildo, he pagado 8 euros de parking. Pues me sale más barato venir en helicóptero casi.
Claro, claro.
Pero bueno, eso es lo que hay.
Esa es la realidad que hay. Y luego nos extrañamos de que la ciudad después decaiga, o como te digo, con este tema de Santa Cruz y la refinería, mucho hablar de la nueva ciudad. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el Toscal? ¿Y qué pasa con estas zonas que se están degradando en Santa Cruz? Y ya no solamente es el Toscal, estoy hablando también de otros barrios y de otras zonas de la ciudad que lógicamente van cumpliendo años y que aparentemente para ellas no hay ninguna modelo mágico y ningún modelo modernizador, ¿no? Sino pensando en los nuevos terrenitos, ¿no?
Pues don Ignacio, que le digo que la semana que viene seguiremos hablando de economía y comercio en su grata compañía, que siempre es un placer estar un ratito hablando con usted, pero se nos fue el tiempo, ya son 1:30, así que tenemos que hacer la parada.
Se acabó lo que se daba.
Del Ecuador del programa de hoy, que ya sabes que esta semana está Beyoncé con nosotros.
Ah, pues
y vamos a disfrutar de un temazo tranquilito, pero para coger airito. Hello, Beyoncé, enseguida volvemos.
Built. Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk. Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo, halo, halo. See your halo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues después de haber disfrutado de ese temazo de Beyoncé, ¿se llama Beyoncé o Beyoncé? Bueno, ustedes saben a quién me refiero, la de los Destiny Childs. Halo, qué bonita canción. Pues tenemos también a una bonita compañera de camino, de comentario, de análisis, que no es otra que la consejera del Cabildo por el Partido Popular, doña Zaida González. Buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes. Y bueno, hoy un día medio nublado, está siendo atípico después de los días que hemos pasado.
Ya llega el verano dentro de poco. Hace nubes, pero no hace frío, así que ya estamos, yo ya voy en manga corta. Por lo menos los aquí del norte ya estamos con la sensación del veranito pegada a la piel.
Y de la panza de burro también, pero
qué
bueno.
Qué buena la panza de burro. A ver cuándo aprendemos
a
venderla.
Todo el mundo los irá a visitar al norte cuando nos estemos asando en otros sitios.
Qué bien se está aquí en verano. Bueno, y en invierno y en primavera, esto es un paraíso. Le guste o no le guste a quien nos dirige, que se empeñan en hacernos ver que no lo es, que él sí lo es, hombre. Oye, escúchame una cosa. Sí, claro. Queremos poner a Canarias en el mapa del mundo mundial y nos empeñamos en hacerlo regular tirando a mal. ¿Tú sabes algo de esto, de esta fantástica institución que se llama Agencia Europea de Turismo, que me he enterado que hace ya un montón de años que están intentando construirla y darle contenido, y que bueno, que ahora los canarios nos hemos empeñado en que queremos que se venga para acá? ¿Esto para qué sirve? ¿Y va a generar empleo? ¿Nos va a poner en el mapa o esto es otra cortina de humo más?
Bueno, volvemos a lo mismo. Son candidaturas que se presentan por parte del Gobierno de Canarias y de nuestro presidente regional, que, o sea, es nuestro presidente, digo, el de todos los canarios, porque preside el Partido Socialista el Gobierno de Canarias, pero es una candidatura más que presenta y, bueno, pues, bueno, y como titular volvemos a lo mismo, ¿no? Como titular queda muy bien, llena muchas páginas de periódico y luego, pues, bueno, del desarrollo de lo que significará para Canarias a más ver, ¿no? En un futuro. Yo sinceramente es que soy una persona de hechos, ¿no? Y cuando las candidaturas, sí, bueno, ya hemos, en la semana pasada estuvimos hablando de la otra candidatura que se presentaba para traerse a la Agencia Espacial, entonces ahora estamos hablando de una fase de candidatura que se mezcla con el virus del mono y se mezcla con otra serie de noticias que lo que hacen es evitar hablar de lo que realmente está pasando con la situación económica en Canarias, y es que, bueno, pues se mejora un poco el turismo, pero no acabamos de volver a la normalidad, y económicamente la situación de Canarias, si no empezamos de verdad y de manera decidida a diversificar nuestra economía, pues bueno, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas del pasado, ¿no? Y bueno, pues todos estos años han sido años perdidos.
Yo, lo de diversificar la economía canaria es una apuesta que deberíamos haber hecho hace muchos años, pero que aunque lleguemos tarde, ya va siendo hora que empecemos a tomárnoslo en serio, ¿no? Pasa que es que, claro, los datos económicos que uno maneja, hoy había dos que a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Bueno, entre comillas, porque son disonantes. La situación económica la tenemos palpada los que vivimos aquí y nos relacionamos con personas normales que llegan a final de mes con la lengua por el suelo, intentando pagar la hipoteca con fecha para que no te entren recargo, que los impuestos tenemos que ir viendo a ver cómo arañamos de aquí y allí para poderlo pagar, para que nos pongan otro recargo, que la factura de la luz todavía no... La gente normal vivimos en esa tesitura. Pero después resulta que los datos económicos de Canarias son bárbaros, ¿no? Pues ahora sale Funca diciendo que el PIB canario ha crecido un 7,8% y que somos casi los primeros de la clase. Y después hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, y es que la venta de embarcaciones de recreo náutico en la feria que se estaba celebrando, pues se ha detectado que se ha incrementado en un 50% el incremento. Con lo cual, ese dato quiere decir que a lo mejor hay una gente determinada, que en la que yo no me relaciono, que están ganando cada día más dinero y que eso distorsiona el PIB, porque realmente la clase media, la clase más común en Canarias, lo pasa fatal. Pero como hay gente que gana mucho dinero, pues los datos económicos se distorsionan con esas medias aritméticas que no dicen nada más que hay mucha riqueza, pero que está en pocas manos.
Totalmente de acuerdo contigo. Esa valoración es absolutamente real y eso es lo que se está produciendo. reduciendo, es decir, las clases medias y bajas, bueno, pues las clases medias cada vez son menos medias y las clases bajas cada vez lo está pasando peor económicamente, y el problema está que, claro, como nos centramos en dar noticias triunfalistas de aquí no está pasando nada y todo va estupendamente, pues los problemas de base y de origen no se corrigen. Tenemos una clase media que es realmente la que sostiene mayoritariamente la economía, que cada vez bueno, pues tiene unos costes de supervivencia, como quien dice, cada día superiores, con los costes de lo que ya nadie habla, ¿no? El coste de la gasolina, el coste de la luz, el coste, bueno, pues de la alimentación, los costes que están suponiendo pues todos aquellas clases medias que tienen empresas y que tienen empleados, pues los incrementos en el coste de su mantenimiento, ¿no? Porque eso, aquí se habla de las contrataciones indefinidas, pero luego no se habla de las consecuencias que eso produce para las empresas, ¿no? Y el incremento de los salarios, pues el incremento exponencial que supone también en el coste en la parte social de la empresa, ¿no? Y como solo se ve la parte bonita y solo se habla de la parte que teóricamente es bonita, la realidad es que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, y en algún momento, pues bueno, esta rueda de buenas noticias se parará en favor de la realidad, y la realidad está siendo muy dura para muchas personas, y lo cierto es que las administraciones públicas, las instituciones de Canarias, no están poniendo las medidas correctoras para hacer que estas situaciones realmente no se produzcan o facilitar que bueno, que haya una mejoría. Y lo estamos viendo, bueno, ya en el Cabildo, justo ayer, justo la semana pasada, preguntaba por la nueva campaña de bonos consumo de la isla de Tenerife, promocionada por el Cabildo, que ya fue un fracaso en la primera campaña, que supone que, bueno, que aquellos que estén interesados en comprar en determinados comercios, pues esos comercios de toda la isla que se hayan querido adherir, bueno, pues reciben la mitad de lo que la gente compra en sus comercios. Bueno, pues ha sido un fracaso a la hora de la convocatoria, y de toda la isla vuelven a unirse a esta campaña la mínima cifra de unos 200 pocos comercios, ¿no? Como está la situación, es absolutamente ilógico. Y bueno, pues si de la primera campaña, que fue un fracaso, donde en toda la isla se unieron 150 comercios, sacas una segunda edición y no corriges los errores que provocaron que nadie se te adhiriera a esta campaña de bonos consumo, pues a peor va la mayoría, ¿no?
Sí, pero eso de los bonos consumos es fácil de hacer. Entonces, como esta gente que nos gobiernan no son muy aficionados a trabajar, las cositas fáciles que generan titulares, pues...
Se quedan en el titular y sacan la campaña de hemos sacado una campaña de bonos consumo dotada de 300.000 euros que supondrán una reversión de 600.000 euros. La realidad es que no llegas a consumir ni el 10% de lo que tú has tenido presupuestado, y que además no solo lo tienes presupuestado, sino lo tienes bloqueado para hacer otras políticas. Por lo tanto, si tú haces una campaña fracaso, porque esto es una campaña fracaso totalmente por segunda vez consecutiva, donde, bueno, se vuelve a no utilizar a las asociaciones de comerciantes para, bueno, pues hacer atractivo y conocido entre el tejido comercial, bueno, pues esta iniciativa donde se está poniendo y volcando dinero por parte del Cabildo en la economía productiva o comercial de la isla de Tenerife, pues si tú, que metes la pata en la primera convocatoria, no corriges y vuelves a meter la pata en la segunda, y así otras muchas ayudas y subvenciones que, bueno, se quedan en los titulares, pero luego a la hora de la realidad son unos fracasos a la hora de la concesión de esas ayudas, que no llegan prácticamente a nadie. Entonces, bueno, pues lo que te estoy diciendo, todo esto es la misma historia con diferentes elementos, ¿no? Es decir, da igual de lo que estemos hablando, que el titular es muy positivo, pero la realidad es totalmente distinta.
Oye, y una cosita que a ver si tú tienes información, porque yo la verdad es que me llevo oyendo hablar de este tema muchísimos años, pero al final, como todo, ¿no? Es decir, se sigue hablando de ello, pero nunca se avanza, ¿no? Hoy salía en el periódico El Día en su Portada que el acceso al Parque Nacional del Teide solo será posible en guagua. Este titular está carente de contenido, va dentro del periódico, y bueno, pues hay cosas que vuelven a estar en veremos qué vamos a hacer. ¿Hay una política real de que el Parque Nacional del Teide se va a cobrar por pasar, que las carreteras que los atraviesan se van a hacer? ¿O esto todo es otra vez enredar la perdiz?
No, bueno, está en redacción el plan de gestión y usos del Parque Nacional del Teide.
¿Desde cuándo? Hace muchos años,
y cierto es que todavía le quedará, espero, un largo recorrido, porque hay que ajustar mucho las cosas, en el sentido de, yo sinceramente, hay actividades que se realizan en el Parque Nacional del Teide, como es la actividad de teleférico, la actividad turística que se desarrolla en todo lo que rodea al teleférico, y además que nos da una repercusión internacional muy importante. Se encuentra allí el refugio del Parque Nacional del Teide, se encuentra allí también el parador nacional, con lo cual alegremente que se diga que solo se puede acceder en guagua al Teide, pues sinceramente me parece así a bote pronto un poco temerario. Ahora se encuentra en exposición pública y todas aquellas personas, entidades que se puedan ver afectadas por esa regulación, es el momento de presentar las correspondientes alegaciones. Yo entiendo que, comparto que hay que hacer un uso sostenible del Parque Nacional del Teide, hay que regular determinadas zonas, determinados accesos, el número de personas que puedan acceder a la misma vez, porque todos sabemos lo que sucede cuando cae un poco de nieve, que sube toda la isla de Tenerife prácticamente en tromba hacia las cumbres, y con esa felicidad que tenemos todos, nos lanzamos por las laderas y da igual lo que haya debajo de esa nieve y el daño que se pueda causar. Hay cuestiones que se tienen que regular, pero no es menos cierto que tampoco podemos dejar alejado al Parque Nacional del Teide de lo que es la vida diaria de la isla de Tenerife, y hacer muy difícil su acceso. Entonces, ahora se abre ese periodo que se ha iniciado con la exposición pública, donde muchos tendremos mucho que decir, y esperemos que lleguemos a un acuerdo entre todos que haga viable los accesos al Parque Nacional del Teide, eso sí, con unos criterios, sin que se afecte a nuestra economía en general.
Pues Aida, ¿qué te digo? Se me quedan algunas cositas pendientes de hablar contigo, pero siempre siempre se van a quedar cositas a hablar contigo.
Bueno, lo bueno que tenemos más días que lentejas.
Sí, de momento sí. Y que Dios nos guarde la salud.
Efectivamente.
Hoy tienes la voz gloriosa.
Sí, ya me encuentro muy bien. Es que los aires acondicionados, esto de quitarse las mascarillas, ha provocado que los aires acondicionados bajen también como 4 o 5 grados. Entonces, o te da el COVID o te da una pulmonía. A mí me dio la parte segunda. Me dio una gripe importante.
Pues nada, señora, cuídeseme mucho y la semana que viene más.
Un saludo.
Saludo. Pues bueno, mini sintonía que echábamos de menos, porque ese pedazo de sintonía que eligió mi amigo Rafa Cañadilla nos ha dejado de acompañar durante unas semanas, pero hoy retomamos nuevamente nuestra sección de sociología, sociomanía, donde intentamos explicar o entender algunas cosas que nos acompañan en el día a día desde un punto de vista más técnico, más sociológico. Las estadísticas nos ayudan a entender las cosas y por lo menos a aquilatarlas. Y hoy lo que tenemos aquí otra vez, después de su insigne viaje por ahí, por esas tierras extrañas, Rafa Cañadilla, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, tan extraña no, Inglaterra está...
Inglaterra y Andalucía.
Sí, Inglaterra y Andalucía. Sí,
tierras extrañas.
Tierras extrañas, pero muy cercana a Canarias.
Sí, sí, sí. Y a mí ni te cuento, es decir, yo tengo a mi madre en Andalucía y a mi hija en Londres, decir que...
O sea que...
Tierras extrañas, tierras muy extrañas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por ahí?
Muy bien. Allí observando también y dándote cuenta del favor o el no favor que se ha hecho Inglaterra con el Brexit, ¿no? Que la gente allí, en concreto en Londres, está muy preocupada porque la inflación es galopante y la verdad que la situación económica también... O sea, por una parte... es expansiva porque se está construyendo muchísimo y se está haciendo muchas cosas, pero luego, por otra parte, el nivel de vida ha subido bastante y la gente no le queda mucho para ahorrar ni para las vacaciones, que eso sí que nos afecta, ¿no?
Pero tienen la libra, no tienen el euro.
Tienen la libra, tienen otras herramientas para, pero la libra es muy cara y al final sí, les es más interesante a lo mejor venirse una semana aquí o 15 días a Tenerife que vivir allí cotidianamente con...
Eso que acabas de decir tú es una realidad.
Sí, sí,
es que así. Yo no lo daba crédito, pero es así. Es decir, a un británico le sale más barato vivir 15 días en Canarias que vivir 15 días en Londres.
Pero muchísimo más barato. De hecho, vamos,
sí, ahora
con el cambio...
Dinero.
Sí, sí, ¿no? Y ya te digo, es que allí una cerveza son 5 libras o tomarte, yo qué sé, una pizza son 9 libras, que al cambio estamos hablando de 12, ¿no? O sea, que está muy caro aquello, ¿no? E incluso el transporte público y todo. Entonces, el problema que hay es que esa superinflación está teniendo también Inglaterra, pues nos afecta directamente, o sea, porque es nuestro principal cliente aquí en Canarias, el mercado inglés, y si no tienen dinero para llegar a fin de mes, pues posiblemente no le llegue tampoco para esas vacaciones que pueden tener aquí en Canarias, ¿no?
De momento están viniendo, ¿eh? De momento están viniendo a unos niveles prepandémicos.
Sí,
con pero Brexit, con pandemia, con inflación.
Los datos realmente no reflejan eso. Es decir, los datos, estamos aquí en Canarias, en el último mes, me parece que ha sido un 11% en Tenerife menos que en el 2019, según declaraciones del presidente
británico.
Y en Gran Canaria ha sido un 34% menos. Es decir, que están viniendo, pero no con la misma alegría. Y el gasto que están invirtiendo aquí, pues parece que no es muy alto. Entonces, claro, eso sumado con toda la incertidumbre que hay en torno a los bulos que están sacando también de la viruela esta del mono y todos los rollos estos, pues al final hace que la gente también se retraiga un poco, ¿no? Yo creo que Canarias tiene que hacer un esfuerzo de difusión más fuerte del que está haciendo, ¿no? Es necesario que ahora aproveche, digamos, las situaciones que el COVID todavía no ha madurado en otras regiones del mundo y que la aproveche Canarias para atraer gente de los países que han sido normalmente la fuente de ingresos principal de Canarias, ¿no?
Ahora van por los canadienses. Hoy he visto una noticia de que van a invertir el Cabildo de Tenerife en el mercado canadiense para atraer a los teletrabajadores.
Así que, bueno sí, esa
es un mercado bueno lo que le
canadiense. Sí, es muy interesante. Lo que pasa es que ya el perfil también cambia. Es decir, no es esas largas o esas estancias más largas del teletrabajador, no es lo mismo, o sea, no van a llenar la oferta hotelera, ¿no? Sino tal vez sea la extra hotelera, que bueno, también
viene
existe
bien. En Canarias, cada día
efectivamente,
es mayor, ¿no?
Y cada día es más profesional y mejor, ¿no? Todo suma y lo importante es que Canarias se vea en todos estos países, pero normalmente esos mercados que son, digamos, más importantes como son el inglés y el alemán, deben de seguir siendo el flujo natural del turismo que tenga Canarias. Pero aquí es que cae otra cosa ya un poquito en algo manido, ¿no? Es decir, hay que diversificar el turismo siempre será la industria más frágil. Es decir, la gente va a prescindir antes de vacaciones que de cualquier otra cosa. Entonces, oye,
está sometida a temas geopolíticos que también nos benefician. Es decir, las crisis internacionales también hacen que Canarias sea destino de refugio.
Bueno, nos beneficia, no, pero perjudica. O sea, por eso te digo que es una empresa, un sector muy frágil en cuanto a su...
Hay mucho condicionante que la afecta.
Exactamente.
¿No?
Entonces, esas variables hay que controlarlas, pero controlarlas contrapesándolas. Es decir, vamos a intentar generar otro tipo de industria aquí en Canarias que sea alternativa, que sea ecológica y que permita que nos podamos, digamos, pivotar en caso de que una falle u otra no sea tan buena.
Igual nos meten ahora una base de la OTAN aquí.
Sí.
tipo rota y se ponen los americanos aquí a traer dólares.
Bueno, pues no le dé idea al gobierno porque...
Pues yo creo que la tiene ya.
No le dé idea,
es que
porque...
el pollo de Granadilla está vacío.
Ya, pero esto son todo cortinas de humo. Están lanzando porque lo importante Y como dicen, ¿no? En Andalucía, ¿no? Las cosas del comer, ¿no? Y en las cosas del comer es cierto que estamos con el último tema que tratamos aquí, la una inflación también horrible. O sea, ha subido todo, los materiales de construcción, la alimentación, los productos sanitarios, o sea, ha subido todo.
Todo lo básico.
Entonces,
el tabaco y el alcohol no ha subido.
Están lanzando continuamente cortinas de humo, temas que son intrascendentales o donde no existe un problema, para que la gente se preocupe de eso y no de lo que realmente importa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que al final le va a pasar cuenta al Estado, ¿no? Y al gobierno. Es decir, si tú hay una relación directa y proporcional entre la presión fiscal que tú ejerces sobre tu ciudadanía y el voto que vas a recibir luego. Si tú a la gente no le dejas vivir, porque entre impuestos, la subida, el carburante, etcétera, etcétera, no tienen para llegar a final de mes, pues la gente no quiere esa situación. Y eso se traduce en votos. Y parece que si no se dan cuenta le van a hacer el juego y ya se están preparando en el PP para asaltar el gobierno, porque es que se lo están poniendo en bandeja. O sea, tú puedes lanzar todas las cortinas de humo que quieras. Puedes hablar del rey, puedes hablar de la base de la OTAN en Canarias, o puedes hablar de
Frente Saharaui, Polisario.
Lo que quieras, pero que al final la gente lo que necesita es llegar a fin de mes con un cierto desahogo. Pero es que aquí
en para ponerse de vacaciones al final de año.
O para darse un pequeño caprichito, porque ya la vida es exigente, ¿no? Y entonces eso no se está dando, sino todo lo contrario. Y eso reduce lo que es la clase media. Y cuanta menos clase media tengamos, más fragilidad y más caso va a hacer la gente a mensajes de partidos políticos populistas y que no dicen la verdad, sino que lo que pretende
utilizan
es...
Utilizan la situación para arañar votos.
Efectivamente.
Entonces, con discursos que además van dirigidos a personas con determinadas carencias y determinados problemas.
Claro, pero problemas y carencias reales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones y no problemas.
¿Qué va a pasar en Andalucía en el próximo 19 de junio? Porque eso es otro tema.
Bueno, ahí parece que la encuesta revalida lo que...
¿Dónde van los 21 diputados de Ciudadanos?
Los 21 diputados de Ciudadanos, parte irán al PP, parte irán a Vox y parte irán... La abstención no creo, porque el militante ciudadano es como muy consciente de la realidad y participativo, o sea que quiere votar. O sea, la abstención, bueno, también habrá una pequeña parte que se va a la abstención. Pero yo creo que el gran maná lo va a recoger el PP, en segundo término Vox y por último el PSOE, una parte también de ese voto de Ciudadanos que no está contento con la gestión que se ha hecho allí en Andalucía por parte de los dos partidos, ¿no? Tanto PP como Ciudadanos. Aunque parece que los datos refrendan que Andalucía ha crecido y ha crecido más que la media y el desempleo también ha bajado y hay mucho más autónomos y todos los parámetros económicos donde se mueve bien el PP, pues parece que en Andalucía lo han revalidado, ¿no? Entonces, claro, esto es como una ola continua, ¿no? Una especie de pleamar y de alta mar, ¿no? Entonces, cuando hay dinero se lo gasta el PSOE y cuando hace falta recaudar o generar dinero llega el PP, ¿no?
Lo explicaba Rato, no hay que subir la presión fiscal, sino que hay que fomentar que más gente pague impuestos. Menos cantidad cada uno, pero más gente pagando impuestos. Eso lo dijo Rato hace 30 años, creo, 20 años.
Sí, no, pero esto es que estamos confrontando un gobierno intervencionista donde a su espalda se echa lo que es la posibilidad de que la gente tenga sustento, como pasa ahora, con muchas ayudas, con muchas...
Y mucho empleo público que viene
mucho empleo público. De hecho, España está por encima de los 2 millones de empleados públicos ahora, ¿no? En las comunidades autónomas nada más.
Que tenemos déficit, dice, de empleados públicos, que hay que generar, hay que ajustar, que llevamos mucho tiempo sin...
Por eso te digo que está el modelo de la economía liberal, donde realmente el Estado es muy poco intervencionista y deja hacer a la economía, y la economía genera su propia economía y la dinamiza, o el, digamos, Estado intervencionista, donde a su espalda se echa, digamos, la creación de empleo, la generación de recursos, pero todo en base a una deuda y en base a incluso leyes como puede ser la del aborto, que no tienen, digamos, un parapeto económico que la sostenga, ¿no?
Pero además tampoco trae detrás una necesidad social apremiante, ¿no?
Claro, es que ya desde el año 85 el aborto está regulado en España, ¿no?
Y bien, ¿no? Yo no conozco a nadie que tenga problemas si quiere abortar. Yo no conozco a nadie, igual es que vivo en un mundo paralelo y hay un problema social gravísimo y hay un montón de casos, ¿no? Teniendo en cuenta que este país está casi bloqueado informativamente hablando, con 34 casos de viruela del mono, pues a lo mejor hay 34 casos de mujeres que no pueden abortar y hay que hacer una ley específica para ellas, pero yo no veo que haya necesidad de enredar la perdiz. Esto es para, una vez más, ¿no?, para tenernos entretenidos y que no nos preocupemos de lo
que... Por eso te digo que hay veces que parece que las leyes son... digamos que causan más problemas
que soluciones.
Pero de hecho hay un tema, por ejemplo, con el tema de la lo que son las reglas dolosas, ¿no?, o la salud menstrual, ¿no?, que la ley regula que, bueno,
el Estado asume el coste de esa baja,
esa coste desde el primer día.
Que existían esas bajas, han existido desde hace muchos años.
Sí, pero eso lo que conlleva es la estigmatización de la mujer. Sí, es decir, desde el primer momento ahora un empresario le va a llegar la idea de, oye, desde el primer día ya el Estado está cubriendo esta baja. Porque
si te duele la cabeza, di que te duele la regla.
Claro.
Para que no me cueste a mí.
Entonces, vamos a ver dentro de dos, tres años cuánto incremento por la baja menstrual va a haber. Pero es más, es que ese problema ya está solucionado. Y entra en una situación de desigualdad, porque, oye, el ácido úrico que le da más al hombre, ¿por qué no se cubre también desde el primer día? ¿O es que los hombres pueden tener el ácido úrico como algo opcional? Entonces, estamos hablando... A mí me parece muy bien que el Estado asuma desde el primer día las bajas en España.
Porque, pero sea cual sea la baja.
Efectivamente, porque
sea cual sea la baja.
Estamos hablando de que el 60% de las bajas son de 1 o 3 días. Oye, pues perfecto.
Más de una semana, poquísimo.
Perfecto, que el Estado lo asuma desde el primer día. Me parece muy lógico. Pero, ¿tiene este Estado
capacidad
económica para asumir eso como contingencia común? Entonces, claro, lo que está pasando es que yo creo que en base a darle posibilidades a ese gobierno Frankenstein que está gobernando y digamos pagar el favor a esos partidos políticos que empiezan a tirar de caja, a sacar de la hucha.
Y que lo que quieren es rédito político para cumplir con sus votantes, no con los posibles votantes. Yo no van a ganar votos con este tipo de leyes.
Pero es lo que se puede o lo que no se puede hacer. Es que en una economía familiar, como empresarial, como de cualquier tipo, tú tienes que hacer las políticas que luego tengan un respaldo económico. Lo que no puedes hacer son políticas que luego se van a ver sin ese respaldo.
Como el cheque bebé de Zapatero, que hubo que quitarlo rapidito.
Efectivamente.
Transitorias y temporal.
Y lo que no tiene sentido es que haya una ley hoy, mañana entre los partidos la quiten, y esto sea como un partido de tenis, donde se pasan la bola uno a otro y al final no haya unos ciertos temas que estén consolidados y que se queden institucionalizados prácticamente, ¿no? Porque evidentemente la sociedad evoluciona, pero hay ciertos temas que no son realmente trascendentales, que no le afecta a tanta gente, ¿no? Entonces, y que hoy, con la legislación que hay, ya se puede solucionar, ¿no?
Yo es que te doy una cosa que no hemos comentado en el programa de hoy, y es que la ministra Teresa Rivera ha estado aquí, o está todavía en Tarifa, no sé si se ha marchado ya, hasta ser presente y testigo del desmantelamiento de la refinería, pero entre Colicoli y la Lechuga ha hablado de las tasas verdes, que el Foro de Davos dice que es intocable, que eso se va a quedar, y que la Teresa Rivera pues dice, vamos a intentar por todos los medios, bim, 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 pero entre Colicoli ha dicho una cosa que a mí me preocupa, porque ya ha dado dos cifras diferentes. El tema del recibo de la luz. La famosa extinción temporal hasta no sé qué mes, de no sé qué año, que pues, se podrá prorrogar o no. Ya no dice que sea entre un 15 y un 30, dice entre un 15 y un 20. Así que cuando llegue la factura igual se queda como estaba, como la gasolina. Te has metido 20 céntimos, pero al final 70 pavos para llenar el depósito.
Claro, pero también le han aprobado la reducción del IVA para la gasolina y el gasol. No. Sí, la Unión Europea lo ha aprobado.
Ah, la Unión Europea, pero aquí todavía estamos en veremos, ¿no?
Claro, entonces, pero es lo mismo. Si yo te doy 15 céntimos, pero luego resulta que en el IVA te estoy cobrando el 21% y no el 5% que me han autorizado de la Unión Europea. Entonces es como una especie de engañabobo, ¿no? Si usted me está dando el 15 y luego, ¿pero esto qué?
No enteramos nadie. Al final, cuando pagas lo mismo.
Sí, pero el problema está en lo que se paga. Sí. Y es que está...
¿Y de ese euro cuánto va a cada sitio, ¿no?
Es que es insostenible. Es decir, hoy llenar el depósito a mí me prácticamente me da... No, tengo la sensación, no sé si será una cosa particular, pero llenar el depósito hoy significa la mitad de lo que me costaba el año pasado o hace dos años, ¿no? Entonces, oiga, es que yo no puedo, si tengo que estar continuamente yendo de un sitio a otro de la isla, pues que no puedo aguantar una factura del doble de lo que me costaba hace un año. Entonces, toda esa presión fiscal que estamos recibiendo, pues evidentemente conlleva un menor ahorro, conlleva un menor gasto de las familias en el comercio y en su cesta de la compra y en su vida
también cotidiana. También había, ¿no?, un dato, estamos hablando mucho de economía hoy, pero también había un dato importante, que es que estaba hablando de zapatos y ropa, que se ha producido un decrecimiento enorme de la venta de ropa y zapatos.
Claro, porque
es donde vas cortando tú. Dices, pago aceite, pago harina, pago pan, pago electricidad, pago gasolina. Si no me queda, que es lo último que... Pues, empiezo quitando ropa y quitando zapatos y no me puedo... Y ahí los datos son del 35% de crecimiento en ese tipo de...
Por eso yo creo que tiene, si el PSOE quiere revalidar su gobierno mayoría, en el futuro, tendrá que hacer caso a ese tipo de cosas y empezar a rebajar la presión fiscal. Y empezar a intentar, digamos, homogeneizar los precios y hacer que la gente intente, bueno, pues no subir como se está subiendo todo, ¿no? Si no se hace esa intervención por parte del Estado en lo que es el desarrollo de la economía, pues posiblemente se van a encontrar con un ciudadano de uñas, ¿no? Y van a perder muchísimos votos. Tal vez no se lo mismo con las cortinas de humo, creen que la gente no se va a dar cuenta. Pero ahí tiene ya al PP, que se ha preparado, ¿vale?, para hacerle una oposición firme, rotunda y contundente en este sentido. Y si ellos no son capaces de gestionarlo bien, con a ciencia cierta y con la percepción de que el ciudadano no gasta tanto en sus productos de primera necesidad, al final se van a ver abocado a la entrada de un gobierno con Vox y el Partido Popular, ¿no?
Oye, ¿tú crees que la sociedad española ha cambiado lo suficiente como para tragarse todo esto que se está tragando sin movilizaciones populares y que definitivamente ya nos quedamos en nuestra casa y vamos tragándonos todas las cosas que nos vayan llegando de buena manera? Es decir, ¿nos hemos convertido en una sociedad conformista?
Yo, hombre, no diría que somos una sociedad conformista, pero la sociedad está más desencantada y ya incluso tiene una percepción de distintas esferas sobre lo político, lo social y lo personal, ¿no? O sea, ha creado distintas esferas y parece que la gente ve con perspectiva cómo funciona la sociedad desde lo político, cómo funciona a nivel particular y cómo funciona a nivel social, ¿no? Son como tres esferas que se han generado distintas y que abocan a que la gente tenga mucha desconfianza por lo que no puede controlar, ¿no? Y lo que parecía que iba a contribuir a que esas esferas tuvieran más conexas, ¿no? Como eran las redes sociales o lo que es internet, al final el galimatías que hay dentro de las redes y dentro de la dinámica de estas redes ha hecho que la gente desconfíe aún más, porque hay continua y permanentemente una generación de informaciones contrapuestas que...
No sabemos lo que es verdad y lo que es mentira.
Efectivamente.
El mundo de la fake news. Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene te volvemos aquí a las 9:30. Uh-huh. Respetaremos tu tiempo lo mejor posible. O sea que la radio en directo es lo que es. A veces a las 9:30, a veces a las 10:20. Pero bueno, siempre un ratito de charla contigo.
Y siempre encantado de estar contigo y con tus oyentes, que ya cada vez son más y mejores.
Sí, allá hablaremos de quiénes son los oyentes de Gente Radio. Rafa, gracias por tu colaboración en el día de hoy y que sea frecuente y constante todos los martes a las 9:30.
Venga, perfecto.
Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo.
Bueno, ¿estamos todos manoseados ya o no estamos todos manoseados? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido al regresado Don Chano Cheve, que viene de Toulouse directamente. En vuelo regular, nada de
bien hallado.
Aviones privados, ni nada, no tiene amigos moros, ¿no?
Ya, de momento. Todavía no tengo acciones en Airbus, a ver si empiezo.
Ya,
con el pago aquí de los emolumentos de la radio, podíamos empezar a comprar acciones.
Yo sé que has abierto un piot. Don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en esta casa.
A ver si damos caña hoy, ¿no? Hay que dar caña.
Hay que dar caña a los de enfrente. Bueno, a los de enfrente.
Al de enfrente.
A los de...
Mira que le he puesto un micrófono negro hoy, ¿eh? Le hemos puesto un micrófono negro para hacerlo viral. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días. Yo enfrente no tengo nadie.
Bueno, pero tú tienes enfrente a todos. ¿No? Porque te pones enfrente de todos, así que... Bueno, pues de aquí a que acabemos el programa de hoy, vamos a disfrutar de esta tertulia maravillosa de los martes, donde estamos todos manoseados en un merengue. Podemos empezar por donde ustedes quieran, porque hay temitas que son todos escabrosos y puntiagudos, pero como el amigo Chano ha estado ausente, le vamos a dar la oportunidad de una cosa que hemos venido hablando estos días, con el previaje, el viaje y el post-viaje de nuestro querido emérito campechano, al que yo hoy le he vuelto a decir que me ha decepcionado una vez más. Con todo lo que ha pasado estos 4 días, ¿no? Creo que de verdad el PSOE ha acertado en el análisis de que ha perdido una oportunidad de dar explicaciones a un pueblo que se lo demanda. Aunque le han dado vítores, aplausos y cordialidad y cariño, y yo no he visto grandes quejas, ¿no? Ha habido grandes reivindicaciones en la calle de lo que ha pasado con el rey emérito. Pero bueno, Chano, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que ha sido efectivamente una semana movidita, que provocó inicialmente unas expectativas que no se han cumplido, sobre todo por parte del rey emérito, ya que yo coincido plenamente. No es solamente un análisis del PSOE, sino también de analistas muy serios, de políticos de este país, en que ha perdido una oportunidad de oro para disculparse de todo su comportamiento y las aberraciones que ha cometido durante los últimos años, hasta su escapada, incluida su escapada a Abu Dhabi, ¿no? Desde luego que te pregunten un periodista que si se ha disculpado y que pregunte si ha dado explicaciones y que él conteste muy campechanamente, eso sí, ¿qué explicaciones de qué? Pues te pone en
¿Le podemos dar la respuesta de qué al emérito campechano? ¿Alguna que le tenga que explicar? Porque le estaba preguntando, ¿le va a dar explicaciones a su hijo? Esa fue la pregunta de su del hijo, periodista. Sí. ¿Le damos alguna idea de las cosas que le tiene que explicar a Felipe?
De que se tambalea la monarquía por su culpa, de todos los problemas generados, que de los que no tiene absolutamente ninguna culpa el rey actual y que ha provocado su padre. Efectivamente, hay muchas preguntas por hacer, ¿no?
Para responderle al de qué, ¿no?
Y para que él las responda.
Javier y Giovanna.
Ay.
Giovanna no, sí, no es nada monárquica.
No es ser monárquico, no. Es que la inteligencia española no deja de repetir el mismo error de siempre.
¿La inteligencia CNI? El CNI.
No, perdón, inteligencia. No, no. Me refería a la intelectualidad, decimos así. Perdón, he utilizado la palabra equivocada. La intelectualidad repite siempre el mismo fallo, el mismo error. Vuelve al pasado, mira al pasado, exige algo al pasado, exige excusa. Ponemos el caso, sale el rey emérito, dice, oh, perdón. ¿Y después qué pasa? ¿El siguiente paso cuál es? ¿Qué pretenden con la explicación? Que no sé de verdad qué clase de explicación tiene que dar ese rey emérito.
¿Tú sabes cuáles explicaciones? Pues yo sí las sé, me gustaría escuchar.
Hombre, a mí me gustaría escuchar, ya si estamos pidiendo explicaciones, yo pediría explicaciones a mucha gente.
No, pero estamos hablando del rey emérito.
No,
pongamos el ventilador de la mierda.
No, el ventilador.
Al rey, estamos hablando del rey emérito.
A ver. Él es especialista en los cerros de Úbeda.
Se está pidiendo explicaciones a una persona que no tiene que explicar nada, pero nada. Ya pidió perdón y metió la pata pidiendo perdón. Yo no hubiera pedido perdón.
Pero era por el elefante que mató.
No, señor, aquí lo mató de una manera legal.
Pero pidió perdón por el elefante.
Pues no, yo no lo había pedido. Pero,
vale. Pero vamos, ¿qué le podría explicar el rey emérito a su hijo?
Es que no tiene que explicar nada. Que no tiene que explicar nada. Yo digo que hay gente...
Si tú fueras el rey emérito y tuvieses un hijo y lo hubieses puesto...
Hombre, si yo fuera el rey emérito...
¿Le explicarías algo?
Yo hubiera dicho... Primero, que se explique otros personajes, como es el presidente del gobierno, se explique muchas cosas que tiene sin explicar. Por ejemplo, recientemente...
Pero Felipe VI tiene un padre.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, tiene que explicar cuál es el convenio o el acuerdo con el rey de Marruecos para ceder el Sáhara, que no nos ha contado nada. Eso lo tiene que explicar. Tiene que explicar por qué copió la tesis doctoral y no nos ha explicado por qué. Tiene que explicar por qué dijo en un momento determinado que no dormiría por las noches en la misma cama con el de Podemos.
Ajá. Venga, volvamos otra vez no podría al origen dormir. Del debate.
Esas explicaciones sí que me gustaría.
Ahora hablamos del Liebestringer después.
¿Estamos hablando del Liebestringer 35 o estamos hablando? Javier, por favor.
¿Tú crees que el rey no tiene que dar explicaciones a su hijo?
El problema,
ninguna.
Vale.
Vaya, eso, venga, pues eso.
Y si a ti tu padre...
Esa es la respuesta.
Es que la gente que se...
Cuando quieras analizamos las tesis que copió tu ilustre Pablo Casado. Vamos a la mierda siempre. Claro, o sea, vamos siempre con la misma historia.
Mierda, ¿no?
Claro, sí, mierda.
De ex-líder, la mierda de ex-líder.
Ustedes son el ejemplo del debate de la intelectualidad española.
No, perdona.
Pero seguimos adelante con la historia que ya tenéis de Felipe VI.
La intelectualidad... No es la que le está pidiendo explicaciones al rey. Las explicaciones se las está pidiendo el pueblo español.
Buena parte
del pueblo español.
Hubo una convocatoria en Madrid el otro día, precisamente para ir contra el emérito, para que dé explicaciones. Una convocatoria que acudieron 30 asociaciones.
Pero porque se la encargaron a Villarejo.
30 dice, asociaciones.
Villarejo, encárgame una.
30 asociaciones y acudieron 300 personas.
Que sí.
Es decir, la asociación fueron.
Pero eso no le exonera de todas las barbaridades que ha hecho. Y lo peor de esto no es que haya gente como tú.
Yo creo que es más fácil. Yo creo que toda la población española vería con muy buenos ojos que comprar un cuarto de kilo de. Yo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
La población española vería con muy buenos ojos que el rey emérito comprara cuarto de kilo de humildad y que reconociera que, a pesar que la fiscalía, que lo he dicho esta mañana, ha valorado su inviolabilidad en algunos hechos posiblemente delictivos, la caducidad de esos hechos
fueron anteriores a su abdicación
y la regularización económica de sus cuentas exteriores, así como los regalos bondadosos que le ha dado a la querida en vez de dárselo a sus hijos. Porque yo le pediría explicaciones a mi padre. Oye, papá, ¿por qué le has regalado 65 millones
porque
de euros?
Querido.
Vale, pero yo se lo pediría.
Querido. Porque era querido.
Yo se las pediría.
¿De dónde los has sacado, rey de España?
Vale. Se los regalaron.
Vale, vale. O sea, sí, se los regalaron.
Pero escúchame, ¿qué casualidad? ¿Se las pedirías a tu padre? ¿Qué? ¿Se las pedirías a tu padre?
¿Qué casualidad? No, ¿por qué se las pedí? ¿Quién soy yo para pedirle a mi padre?
No fue por su intermediación en la adjudicación del tren de Arabia Saudita, sino se lo regalaron.
¿Qué te ha dicho eso?
No, no, bueno, es que está comprobado. Una cosa es que. Una cosa es que los hechos hayan caducado y otra cosa es que no se hayan cometido. El problema de España en general, sí. no solamente con respecto a este suceso, sino con respecto a todo el tema de la corrupción, es que la gente es amnésica y le da igual. Eso. Es decir, la gente es absolutamente amnésica. Se comete una tropelía tras otra, se cometen barbaridades.
Y
entonces nosotros aquí, los pobres ciudadanos de a pie, discutimos, nos peleamos por hechos.
Hechos que no
tienen ninguna justificación desde sea cual sea el punto ideológico donde te sitúes. Un ladrón es un ladrón, sea de derecha, de izquierda o sea el rey de España. Y no hay más.
¿Pero dónde ha robado?
A manos llenas. Se ha llevado un dinero que no le corresponde precisamente porque él era el representante del pueblo, el máximo representante del pueblo español. Y si te lees la carta. De obligaciones de un rey, entre ellas no está meterse en el bolsillo dinero por negociar cualquier cosa que negocie de desarrollo de un proyecto en un país.
Pero me ha robado.
Vamos a escuchar a Giovanna, que como habla bajito.
No, me tengo ganas de llorar a veces porque digo, no es
posible. No llores tú.
No, es que. E che si sta dirigendo il debate, però non è di questa tertulia, il debate sopra un assunto superato, storicamente fuori dalla logica. ¿Y por qué? Porque una determinada parte política no tiene argumento y lo más fácil que puede tener y que puede decir es hacer algo contra ese rey que, por la sua afición a la regata, viene in Spagna. Eso es porque en realidad en la España no hay españoles que están en contra al rey emérito. La verdad es que se quieren olvidar de ese rey. Y ya está, pero tenemos Podemos, tenemos alguien que dice, ese rey hizo así. ¿Y dónde quiere llegar Podemos diciendo, el rey que ya no es rey, hay otro rey, la monarquía está e institucionalizada en la Constitución española?
Estamos todos de acuerdo que Felipe VI es buen rey, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere?
Por lo hecho hasta ahora.
Está todo el mundo contento, ¿no?
Exacto.
Salvo tener el padre que tiene.
Eso no lo ha leído él.
¿Eso qué significa? Que tú vas en contra a un rey que ya no es rey y tiene una monarquía estupenda, con un rey adorado para todo y que está bien calado en la realidad política, en la diplomacia internacional. ¿Tú qué quieres? ¿Dónde quieres llegar?
¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es el objetivo? Poner en contra un pueblo, claro. en que en contra ese pueblo no tiene la monarquía, ¿por qué tiene que subventar un argumento que no es real?
El código ético mínimo, Giovanna, tú que eres de filosofía, es pedir disculpas. Es decir, cuando uno hace algo mal, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. No tropezamos dos veces, tropezamos continuamente.
300.000
tiene. Tropezamos continuamente. Y lo único que nos hace dignos ante los demás es reconocer cuando cometemos un error que lo hemos hecho. Reconozco que me he equivocado, reconozco que esto lo he hecho mal y esto otro, y ya está. No hay nada más que argumentar. ¿Por qué hay una parte del pueblo español que le pide que dé esas explicaciones?
¿Qué parte?
Porque no está de acuerdo con su comportamiento.
Parte?
La que sea.
¿Quién?
La que sea, la parte que sea. Yo.
No una mínima.
Yo una mínima. Que soy un ciudadano demócrata de este país. Quiero que me dé explicaciones.
Como nos tienen mal acostumbrados porque ellos mismos no dan explicaciones a lo que les pide el pueblo, que sí, la mayoría del pueblo sí que exige lo que acabo de decir antes.
Escúchame una cosa.
¿Por qué usted ha copiado una tesis doctoral?
Pero Javier, que a esa gente lo votamos, al rey no lo votamos.
¿Cómo que?
Claro.
¿Cómo? Se votó con la Constitución.
Vale, pero no lo votamos cada cuatro años.
Tú votaste una Constitución en la cual reconocía que era monárquica.
Pero no lo podemos quitar. A los políticos que mienten con sus tesis doctorales los podemos quitar.
¿Se votó o no se votó?
Que sí, pero no lo podemos quitar.
¿Pero por qué dices que es mejor, por ejemplo, la república es
mejor? No, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Cuál era el dilema en la Constitución? ¿Cuál era el dilema? Porque cuando se vota una cosa y la opuesta. Y aquí no se votó, sino aquí lo que se hizo fue ratificar, Javier. No votar un modelo
se
de Estado.
Se votó la ratificación.
No votamos.
Pero, yo voté. Pero, yo
ratificación. O eso pero, o
se
nada.
Votó. Yo voté. Se votó o eso o nada. Claro. Como no, que en la época de Franco. En la época de Franco decían, ¿tú quieres que siga el Adalí y baje el vino? Todo el mundo quería que bajara el vino.
¿Y quién te ha preguntado a ti si qué quieres tener?
Entonces, no había otra opción.
¿Qué quieres cambiar no la relación con Marruecos y el Sahara?
No había otra opción. Eso se lo preguntas a Franco. Coge el teléfono y pregúntale qué hicieron cuando la marcha verde. Sí, que hicieron que salieron cagados todo el ejército español de Marruecos. Pregúntale qué hicieron y dejaron a España y dejaron a España metida en las cunetas de la historia. Pregúntale a los franquistas que fueron los que hicieron la supuesta descolonización del Sahara y se lo entregaron directamente a Marruecos.
Yo se lo preguntaría al Frente Polisario.
El Frente Polisario lo que ha hecho es defender sus intereses.
¿Qué es lo que hizo el Frente Polisario? Vuelvo a lo mismo, es decir, que vamos a volver otra vez, es decir, ¿qué explicaciones pedimos al rey Juan Carlos I?
Pues ¿qué tiene que dar?
¿Qué tiene que dar? ¿Qué tiene que hacer?
Mira, aquí no va a dar ninguna, aquí ya lo tenemos claro.
Mira, aquí no va a dar ninguna.
Aquí se tiene.
Pero yo creo que ni siquiera.
Si además se sorprende.
Se tiene una cosa
clara. Además se sorprende.
Se tiene una cosa clara, que es el único pilar que queda que no ha sido derribado en la democracia española es la monarquía. En cuanto que derriben la monarquía, se derriba, desaparece.
¿Y qué otros pilares se han derribado?
Pues el judicial,
¿sí?
El legislativo.
Ya no existe el poder judicial en España.
Mira, el legislativo, tú dirás, hay diferencia entre el legislativo y el ejecutivo.
No existe, nunca la ha habido. Nunca la ha habido. El ejecutivo tiene la función.
Son poderes separados, pero son comunes.
Claro. Pero si se está gobernando a base de decreto.
Sí, claro.
Que tienen que ser ratificados por las Cortes. Tienen que ser ratificados en el Congreso.
Por eso tienes todos los miércoles la comparecencia del gobierno. ¿Y qué dice? Y tienes a los voceros.
Pero tú has oído las preguntas. Tú has oído las preguntas que hacen.
Lanzando
mira, preguntas. Las preguntas que hacen es una tontería.
¿Se dan cuenta
una
que la moderación se queda al margen de esta discusión?
Lo que está diciendo.
Las preguntas.
Está educada, correcta.
Las preguntas que se hacen en el Congreso es una pérdida de tiempo.
Las contestaciones
que dan los ministros y el presidente del gobierno a la oposición, las contestaciones, esas sí que se van a los cerros de Úbeda.
Sí, mira, por respeto.
Eso sí que se van por los cerros de Úbeda.
Por respeto a Giovanna, a partir de ahora, cuando digas las barbaridades que dices y te salgas por los cerros de Úbeda, me voy a quedar callado. Paso la vez al siguiente.
Claro, sí,
o te centras en el debate y hablamos de lo que hay que hablar. Y hablamos de lo que hay que hablar. Porque antes estábamos hablando fuera del estudio acerca de determinadas cuestiones y de que hay gente que se repite todos los días y estoy empezando a ver que te repites. O sea, estamos hablando de la cuestión del rey y te retrotraes. Te retrotraes a la tesis de Pedro Sánchez. Y luego, incluso llevas más atrás en tu deseo en el deseo de destapar cuestiones en las que nada tiene que ver la izquierda, te vas al Sáhara.
No, perdón.
Está resucitando al general Franco.
Pero o sea, ¿quién decidió? Por favor. ¿Quién ha decidido las relaciones con Marruecos?
Fascismo rancio.
Vamos a escuchar a Giovanna, que tiene un montón de cosas. No te las tiene apuntadas, pero va a tener que tener una libretita, pero lo deja ahí hablar.
No. Me quedo callada porque yo la verdad que voy a ser filósofa, idea clara y distinta para cada razonamiento. Y no hay ni una ni la otra. Vamos a ver, volvemos atrás, por favor, ni Sahara, ni Frente Polisario, ni nada, ni Franco, por favor, olvidáis de esa parte. ¿Cuándo es que dejáis la historia pasada al pasado? ¿Cuándo es que ponéis fin, termine y paz con el pasado? Hay que haber un determinado momento para concienciarse y empezar a hablar de la actualidad que exige atención de la institución española. Dejan de hablar de rey emérito. Una vez que te pide perdón, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere? ¿Qué cambio hay si lo pide o no lo pide? ¿Qué cambio produce pedir perdón o explicación de ese rey en la vida actual? No va a producir ningún cambio, porque el hecho del rey emérito appartiene al passato. Tú tienes que pedir explicaciones para el acto de hoy en día y de cada ley que se toma y de lo por qué se toma en el Parlamento. Porque tu vida se desarrolla con la decisión que toma ese Parlamento y la responsabilidad que tiene ese rey.
¿Tú sabes por qué yo creo que es muy importante o sería muy conveniente que el rey emérito diera explicaciones y para cerrar una etapa? Para deshabilitar las críticas de quien quiere demoler la institución. Usted dice, mire usted, yo he hecho cosas en una época de la historia donde los juicios no se hacían socialmente como se hacen ahora. Se permitían ciertas cosas que yo hice que en ese momento no se veían con malos ojos y tenían el beneplácito y el conformismo de la sociedad española, tanto la civil como la periodística como la política.
Y la sociedad hoy no es
me he equivocado porque he prolongado esa situación cuando la sociedad ha cambiado. Y lo que se hacía en los años 80 y 90 con el ok de todo el mundo, en los años 2000 y 2010 no se hacía.
Claro.
Entonces, voy a devolver lo que he cobrado indebidamente. Discúlpenme por los errores cometidos y yo me voy a mi casa y dejo a mi hijo gobernar y tenga su... Es que cierra la puerta y dice...
Pero si lo dice él, ustedes lo entienden. No lo van a entender si él no lo dice.
Desautoriza la crítica contra la
gente. Y además porque lo sustantivo en el comportamiento de los políticos está relacionado, y tú lo sabes mejor que yo, con la ética. Está relacionado con la ética. Y es obvio que, o sea, si tú me das una patada sin querer... Mi primera reacción es que me has dado una patada, no sé por qué me la has dado. Y si me la has dado sin querer, me pides disculpas y yo las acepto. Y ya se acabó la cuestión. Mira. Pero si tú me das una patada y yo no sé por qué me la has dado y te exijo una explicación y tú no me la das, pues yo creo que detrás de eso hay algo oscuro o algo que no es de recibo. Entonces, en la política es tan importante o mucho más importante la ética que la estética.
Entonces yo voy a seguir.
Pero se quitó.
Si yo te exijo a ti explicaciones, es porque tú das explicaciones.
Yo debo darlas.
Debes darlas.
Es mi deber como jefe de Estado.
Y porque yo doy explicaciones. Te exijo explicaciones porque yo doy explicaciones. Si tú no das... Estamos hablando de ética. Pero si tú no eres ético, ¿por qué pides al otro que sea ético en estas cosas? Si tú no eres ético, si tú has actuado y has pactado, y lo tengo que decir, si has pactado con un grupo que en su época son herederos de su época, que hayan asesinado a 1000 personas...
Ya volvemos...
¿Te molesta tanto?
Porque te estás recurriendo continuamente a subterfugios y a argumentos que no son de recibo.
Esas personas no han pedido perdón. No han explicado.
El rey de España la monarquía tiene que
comparando al rey de España con terroristas.
Con un terrorista primero, claro, sí.
Claro, claro. Déjeme
terminar. La monarquía está sujeta a transparencia, a decencia.
Como todo el mundo,
y al cumplimiento. Bueno, pues tiene los políticos. No, como todo el mundo no. Como todo el mundo no.
La transparencia institución. Era el principio base de la política.
Ya, ¿y dónde está la transparencia cuando el rey se permite ganar dinero?
Creo que la clave es que los de Bildu están ahí porque los han votado. Y los pueden quitar con el voto popular.
Con el voto, claro.
El rey de España tiene un estatus que le ha dado la Constitución, que era o sí o no, y que no lo podemos cambiar. La diferencia yo creo que es importante, de la ejemplaridad.
Espera, que yo termino. O sea, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si yo te pido explicaciones porque yo les doy explicaciones también en mis casos. Si yo tengo una ética, lo tengo para él y lo tengo para todos los demás. Entonces yo, si hay un colectivo, y lo vuelvo a decir, que está ahora metido prácticamente en el gobierno, que es Bildu, herederos de ETA, que ha matado a 1000 personas y nunca hemos escuchado una disculpa ni un perdón, y sin embargo... Estoy gobernando con ellos. ¿Cómo voy a pedir yo ética a nadie?
O sea, que el rey de España es de Bildu. Es lo que has querido decir.
No entiendo tu argumentación.
No, para nada.
Mira, ese argumento lo voy a ridiculizar. Herederos de Bildu son... Bildu son herederos de Ribatasuna, ¿verdad? Vale, te lo voy a ridiculizar por aquello de la reducción al absurdo proceso matemático. ¿A quién heredó el rey Juan Carlos I?
Pero es que...
¿A quién lo heredó?
Pero tú...
Pues ese argumento sí es inválido. Para Juan Carlos es inválido, sí, para mí.
Pero ¿qué quieres decir?
Quiero decirte que si Franco, el heredero de Franco, es Juan Carlos I, el heredero de Arrimo de Sena es Bildu, no vale, no vale.
Ahí está el tema.
Vamos a destrabarnos de la historia, como dice Giovanni. Es decir, ya está.
En lo que acabas de decir...
Bildu es otra cosa. Bildu no tiene por qué estar siempre supeditado al problema de ETA.
A ver.
Habrá que ver si hay gente en Bildu que son etarras sin condena.
Le perdonamos. Le perdonamos sin decir nada.
Lo que tenemos que ir avanzando.
Al rey no le perdonamos. A Bildu sí.
No.
Que ha matado los herederos.
Tenemos que ir avanzando.
Ah, pues mira. Entonces,
¿qué vale para un lado vale para el otro. Los criterios tienen que ser comunes.
¿De qué ética hablamos?
Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que los criterios tienen que ser comunes. Que si hablamos de herederos, hay que ver los herederos para todo.
Pero es que
y Bildu está aportando más.
Eso que acabas de decir es un. Eso es lo que está haciendo ahora. En la izquierda. Eso es lo que está haciendo la izquierda. Es recordar que el rey, que la monarquía es heredero.
Pues si
de
no
Franco.
Sirve para esa parte, eso, tampoco sirve para recordar que Bildu son herederos de Batasuna. No. O vale para todos los lados o no vale para ninguno.
A ver, yo recuerdo cuando se inserió el Parlamento y los diputados tenían que prometer y jurar la fidelidad a la Constitución española, que cada uno juraba fidelidad por el asunto que quería. Y nadie dio explicaciones para lo que ellos.
Juro la Constitución, excepto.
Por eso yo juro sobre la Constitución española para la independencia.
Claro.
De esa cosa tú tienes que seguir explicaciones. ¿Qué haces tú en el Parlamento? ¿Qué estás haciendo?
Eso es verdad.
Eso es.
Claro.
Déjame a mí presidir la Cámara y tomar juramento. Usted jura o promete. Y se acabó. O jura o promete. Pero esta de...
Esas son cosas
que... Una decisión para irme a mi casa.
En el artículo 62 de la Constitución española,
ay, ya no
que, establece lo que le corresponde al rey, en ningún lado, en ninguno, desde hay como 15 o 16 apartados, en ninguno pone que el
ponte
rey
el micro adelante,
tenga que cobrar comisión porque las empresas españolas establezcan contactos de negocio
en
el extranjero. Y se le obliga a dar... transparencia, a dar publicidad, ¿sí?, a todos sus actos públicos. Todos sus actos públicos tienen repercusión en los españolitos de a pie. Y aquí el rey ha cometido un error que le critica no solamente el pueblo español, sino tú lees los periódicos ingleses y hablan mal de la conducta del rey, tú lees los periódicos en Francia, hablan igual, no digamos Italia. Italia, sí, a pesar de que tiene Italia aquí una benefactora estupenda, la monarquía española.
Entonces,
el papel del rey es el papel de árbitro. ¿Sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que significa ser árbitro?
No lo sé.
Tomar determinaciones justas. Entonces, tú no acudas argumentos falaces. Argumentos falaces, porque cuando lo ha puesto en evidencia ahora mismo Diego, que te ha puesto como contraposición tu mismo ejemplo y no lo aceptaste.
¿Cómo que no?
Sí,
pero
mismo,
es que no tiene nada que ver.
El mismo ejemplo. Javier, cuando se dice analizar la oración, el pueblo español es soberano, tú lo que tienes que poner ahí es sujeto, complemento. Sujeto, verbo y complemento. Salirte por los cerros de Úbeda o acudir.
Hoy está en los cerros de Úbeda,
salirte por los cerros de Úbeda, como cada día, que te preguntan una cosa en la que no quieres contestar, te sales por los cerros. Claro, pero cuando compromete al rey, cuando compromete al PP antes, ahora vos, cuando compromete a la extrema derecha, entonces tú te sales por los cerros de Úbeda y hablas de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, pero no te acuerdas de Esperanza Aguirre, de Cifuentes ni de Pablo Casado. Entonces, si vamos a estar todo el día sacando basura, lo mejor es que el programa del próximo martes
estamos sacando basura del rey,
digamos,
del
ya preparado la bolsa para
del rey podemos sacar basura,
no saca terba, por favor.
Del rey podemos sacar basura.
Del rey emérito,
no, señor, no sacamos basura, estamos hablando de su comportamiento.
No, la verdad es que usted espera un momento.
A ver, venga, vamos a escuchar a Giovanna, que es muy educada.
Tiene una idea de jefe más similar a la de un robot que no de una persona. Exige la perfección en una situación donde la perfección no existe. Existe algo que, que se acerca a, ser un, a tener una imagen bonita, ideal y que sea de estímulo para la buena educación de los demás que te ve. Pero no es un robot. Y ustedes siguen siempre a los demás algo, no lo sé, inhumano. Pero lo que ven ustedes, lo fallo que ven en lo partido político, en la responsabilidad política de lo partido de izquierda, eso son normalizado. El fallo de la imagen de otro, ah no, eso no puede ser. Y como creen que no puede ser porque no es parecida a un robot sin alma, tiene que quitarse. Ustedes quieren llegar a eso y lo van a tener... difícil,
el argumentario,
porque la población no quiere
el argumentario de la izquierda en este tema del rey, el argumentario de la izquierda es algo que ha dicho Diego, que es, vamos a relacionar el rey con Franco, es decir, el rey le nombra Franco, claro, le deja, vez, le presta Franco, vez, es decir, que el argumentario ¿para qué? Para devaluar. La,
es mentira eso.
Y legalizar.
Eso es mentira. ¿Quién nombró sucesor a Juan Carlos? No. ¿Quién lo nombró?
La Constitución. Entonces,
la Constitución luego lo que hizo fue. La Constitución lo que hizo fue luego ratificar esa pues propuesta, está, pero pues él se viene pues él, votó. Él viene de vale. Una situación anómala, no por anómala porque a los españoles no se le preguntó en ningún momento si quería república o monarquía, que era lo que se tenía que haber preguntado.
Y qué bonito que ha sido cuando el rey Juan Carlos abdicó en Felipe, y lo dije en su momento, que Felipe, aunque no lo necesitara, le dijera a las Cortes y al señor Rubalcaba, que estaba por allí vivo y que lo hubiese aceptado, pídanme un referéndum para consolidar la monarquía en este país. Y hubiese ganado de baliza.
¿Pero qué mayor referéndum que votar una constitución?
Pero vamos a ver, es que no tiene nada que ver, Javi.
Hombre, la constitución
no tiene nada que ver. En el año 2014, Felipe VI diga, yo voy a ser rey de España si los españoles quieren. ¿Quién dice que no? Y se somete a debate. Y ha consolidado su
¿pero en serio cree que es el debate? Eso es el debate, en serio.
Que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo.
Madre mía, que en la monarquía ya tenéis la más democrática antimonarquía.
Bueno, me gusta la
izquierda, yo estoy viendo las sesiones de control del Parlamento.
Tenéis una reina que trama contra la monarquía.
Sí, las sesiones de control del Parlamento y la Cuca Gamarra, la Abascal, la Olona y todo eso.
Macarena
Olona.
Hoy me gusta más.
¿Cómo se llama esto? Interpelando a Pedro Sánchez, hay que ver los adjetivos que sueltan. O sea, tú estás hablando como si la derecha fuera neutra y todas fueran amiguitos de la Virgen María.
No
critican, no piden explicaciones, no hacen ningún tipo de guerra, ni leña de los árboles caídos. O sea, ahora estamos hablando de la actitud de un señor que es el rey de España. Y yo creo que si somos serios, mínimamente serios, lo que hay que hacer, yo puedo estar de acuerdo o no con tu argumento. A mí me parece bien que tú argumentes lo que te parezca, pero que no pongas la mano en la herida de que la izquierda utiliza determinados argumentos y la derecha no, porque eso no es verdad, sencillamente. Eso es una falacia.
Hay que deteriorar la monarquía. Hay que deteriorar la monarquía. Hay que hacerla ilegal. Es decir, no ha sido votada. Vamos a empezar a decir.
¿En esta mesa cuándo se ha dicho eso?
Cuando se dice que viene. Franco fue el que le puso.
Eso se puede decir.
Eso es verdad.
Eso
es un dato, no es una opinión.
No es verdad. ¿Lo ves cómo insistís?
Pero escúchame. Es un dato. Franco nombró heredero al príncipe de Asturias, Juan Carlos I de Borbón. Eso es un dato, no es una opinión.
Y que ahí no mató a Dabele y Cartago fue destruida. Claro. ¿Qué pasa? Ya
que a mí no me parece mal.
Estamos hablando de legitimidades. Cuando estamos hablando de Estados de Derecho, no se puede decir que qué pasa. Estamos hablando de legitimidades. De respeto a la ley. Por lo mismo que acaba de decir Diego, es decir, razones de oportunidad. Si, por ejemplo, el príncipe Felipe, cuando su padre abdica en él, hubiera sido capaz y sus asesores de ver que lo hubiéramos ratificado, porque yo me incluyo, hubiéramos ratificado por mayoría absoluta.
Pero hubiera sido tremenda el apoyo.
¿Eh? Pero no la hizo, por tanto sigue siendo cuestionable.
Esas explicaciones no pedidas es lo mismo.
No hay necesidad de hacerlo.
Sí, pero qué bonito hubiera sido y qué bueno hubiera sido para la estabilidad del país.
Esa ética, ¿Por qué la Constitución está en peligro?
Porque desinflas toda esta posición que hay ahora.
Mala desinfla,
la acabas de vaciar de contenido.
Se está poniendo, se está haciendo demasiado eco de esa palabra, que para mí ni siquiera era un argumento.
Si hace poco tiempo en el Parlamento el mismo presidente del gobierno llamó piolines a las Fuerzas Armadas.
Es una falta de respeto.
¿Y ha pedido perdón? ¿Ha pedido perdón?
Ya, la Guardia Civil y la Policía se lo ha pedido, ¿eh?
Es que ¿Lo ha dado?
El problema está en que no está saliendo los medios de comunicación como debería
salir. ¿Vamos a exigir a los demás? ¿Tiene la misma trascendencia? ¿Eso?
Hombre,
¿Tiene la misma trascendencia que la actitud del rey? Eso es una falta de respeto. Nadie lo duda.
Por parte del
presidente del gobierno. Y todo el que tenga sentido común la critica.
¿Y ha pedido respeto? ¿Ha pedido perdón?
No lo sé si lo ha pedido interiormente. No lo ha pedido. Pero no tiene nada que ver.
Y si lo pide...
No tiene nada que ver.
No lo va a pedir.
Es que no hay repercusión mediática. Los medios de comunicación no se han hecho eco de esa situación.
Claro, porque el mensaje que tiene que pasar es que él puede decir todo.
Él puede decir todo y no pasa nada.
Sí. Está feo, ¿eh? Eso está feo.
Eso se lo pasa, por ejemplo. Eso se lo dices a La Razón, al Mundo, a ABC, a Es Radio, a todo. Le dices que Pedro Sánchez puede decir lo que le dé la gana. A Voz Populi y que El Confidencial. Eso se lo puedes decir a todos esos medios, a la COPE, que le pasan absolutamente todo a Pedro Sánchez. Por favor.
Al Mundo, te has olvidado. Por favor.
Es que si tú no lo
El Mundo ya lo puse también, no me olvido del Mundo.
Si tú no lo acento, el hecho
que no ha parado ni un momento. Es una de mis canciones favorita.
¿Ah, sí?
Un día la voy a cantar aquí en la radio.
Ah, qué bueno.
Acompañada. Oigamos a Giovanna, que es la que habla bajito.
Claro. Sí.
Me he olvidado que estaba diciendo. Bueno, Sánchez, estoy enfadada con ustedes porque saca siempre. No tenéis que sacarme Francisco Franco como argumento. Ya está, por favor.
¿Verdad que no?
Entonces, estaba diciendo: cuando un medio de comunicación no acentúa el hecho de que, por ejemplo, llamó a Piolín la Fuerza Armada, ¿no? Y tú no dices que esto es grave, tú estás autorizando a los demás a repetir esa frase. Y eso es muy grave. Y con el hecho de que lo ha dicho el presidente del gobierno, está permitido repetirlo, porque nadie contesta el presidente del gobierno. ¿Ustedes me pueden decir si eso es una actitud que califica como bueno gobernante un jefe de gobierno?
Tú me puedes decir exactamente, porque yo, sinceramente, yo he oído la calificación esa de Piolín muchas veces, pero no sé ni qué virtudes ni qué defectos tiene un Piolín.
Es despectivo.
¿Pero por qué es despectivo?
Bueno, Picoletto se le habla a la policía, Madero se le dice. Picoletto a la Guardia Civil.
Es que y Picoletto
porque era un barco. Era un barco que se puso allí con un piolín pintado porque los catalanes.
El que estaba en el puerto de Barcelona.
En el puerto de Barcelona porque de no se dejaban meter a la policía que ha estado trasladada temporalmente por el tema del referéndum. No había hoteles.
Pero lo utilizaban los independentistas también como mofa para las Fuerzas Armadas.
Así que.
Sí. En esa época se llamaba violín por parte
a los guardias civiles.
Sí.
Entonces tú lo perdonas en el sentido que son expresiones que te salen porque no era un robot, no lo ha reflexionado bien, pero seguimos adelante. Lo que sí es necesario es poner en protezione un apparato dell'Stato. Así come tiene che poner in protezione una monarchia, tiene che poner in protezione la istituzione di un Parlamento, tiene che poner in protezione l'apparato che difende tutto e cada uno dello cittadino spagnolo, l'esercito. E usted tiene che cerrar también otra etapa storica con ese esercito, che tenéis che mirarlo de otra forma.
¿Con el ejército?
Sí. Bueno. Tenéis un miedo assoluto, lo categorizan como... Porque históricamente
ONG,
ha pasado lo que ha pasado.
Un piolín es un dibujo animado.
Sí,
sí, claro. Sí.
Que estaba dibujado en el barco amarillito, claro, que estaba allí.
Claro.
Pero sí, una falta de respeto por parte del presidente del gobierno. Y además,
que sí, vamos, no creo que haya nadie que lo justifique.
Pero
no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver eso con la conducta del rey, para
pero
nada.
Pero hablamos de conducta.
No, es siempre imagen, y siempre conducta.
Siempre conducta, ya no.
O sea, me imagino que el presidente a este presidente del gobierno, como a todos, no le faltarán asesores que valorarán el alcance que tienen sus errores y le pedirán en consecuencia que los subsane.
Exacto, eso es lo que pasa,
Pero, yo creo que es ahí lo que, o sea, hacer la crítica me parece bien, porque estamos en democracia y el que mete la pata tiene que rectificar, pero de ahí a darle trascendencia. A darle la trascendencia que tiene el hecho de que el rey no respete determinados códigos éticos. Y no solamente por él mismo, pero si, sino al rey de España, al rey emérito, yo
no
creo que la gente
le pide
explicaciones porque sus actos tienen repercusión en su hijo. De tal manera que en estos años que ha estado Felipe VI gobernando, hay un alto nivel de satisfacción por sus acciones de gobierno, por las medidas que ha tomado, y sin embargo no arranca porque cada vez que se produce, o sea, cada vez que se hace esa valoración, surgen actos erróneos, conductas erróneas de su padre que le repercuten en su reinado. Y eso es lo que hace que una parte del pueblo, seguramente son tres, según la visión tuya, Javier, entre ellos me cuento yo, el segundo creo que es Diego, y hay otro por ahí suelto de todo el territorio español, un espécimen, que le pedimos explicaciones y tenemos derecho a que nos las dé.
Sí, sí. No, pero, bueno, a ver.
¿Qué ha cometido? Tú, Javier, que no le estamos preguntando, qué pasó con los Alberto, qué pasó con las Torres Kío, qué pasó con tantas cosas, qué pasó con Colón de Carvajal. Es decir, no en la historia de la transición y la consolidación de la democracia. Le estamos pidiendo explicaciones de lo que ha pasado en el tramo final.
Pero a ver,
de lo último, de lo que se le estaba a punto de juzgar.
Que ha tenido actitudes no éticas, que claro que lo sabemos todo el mundo.
¿Qué rey del mundo mundial que no sea de una república bananera, de un sultanato de Omán o de una cosa de estas, tiene los comportamientos que ha tenido Juan Carlos I?
Oh, por favor, que la corona inglesa tiene una...
O sea, que son unos santos.
No, cuidado. Tú ves a la reina de Inglaterra cobrando comisiones por una obra.
La corona, otro personaje de la corona inglesa.
Digo coronas actuales. ¿Tú ves a algún rey noruego, belga, holandés cobrando a un rey árabe?
Es que no se sabe.
¿Tú ves la corona española tan rica como la inglesa? Con ese patrimonio como la inglesa.
¿Y eso justifica que el rey cobre comisiones?
No, yo te hago comparaciones.
Yo no soy tan rico como tú y no voy por ahí pidiendo comisiones por las gestiones.
¿Cuántos años llevan robando los ingleses?
¿Cuánto?
La reina de Inglaterra.
No, yo digo, ¿qué patrimonio tiene la reina inglesa y qué patrimonio tienen los reyes españoles?
Igual pues la han hecho mejor que los borbones. O que están más afincados al pueblo británico que los borbones.
A ver, que los igual, borbones son más.
Porque los borbones iban y venían, se van para allá, vienen para acá, los echan de aquí, se repatrian. Es decir, esta es la primera vez que sucede desde el siglo XIX que un heredero
de los borbones
sin haya ruptura, ¿no? Y lo hemos echado para Abu Dhabi, así que cuidadito con los borbones en España. Que la historia de los borbones en España tiene mucha manteca.
Entre los títulos de la.
Yo creo que
el título nobiliario está Reino de las Dos Sicilias.
También.
Bueno, volvemos.
Así que puede ir a Italia. Voy a tener mi monarca por cuenta.
Lo ha hecho mal, Javi. Lo ha hecho mal. Juan Carlos lo ha hecho mal.
Pero bueno, a ver, es que
se haciéndolo muy bien al principio.
¿Qué es lo que queréis?
Que suscitó,
exacto, ¿qué es lo que
suscitó
que
muchas
¿qué
dudas.
¿Qué es lo que queréis? ¿Meterle en la hoguera?
No.
Que le queme.
Cerrar. Como dice yo, voy a cerrar.
Cerrar el tema.
Se acabó.
Pedir disculpas y ya está. Se cierra.
Que se vaya.
No, y así ya se exilió él solo. Él solo se exilió.
Él solo se exilió.
Se fue.
Ahí tuvo la Moncloa mucho que ver.
Javier, ¿no te gustaría ver al rey humano, humilde, decir lo que
pero,
algo
mano,
parecido a lo que yo contaba?
Si ya pidió perdón en su momento.
Por el elefante.
Por todo.
Por Corina. Que a lo mejor mucha gente no hubiera pedido perdón por eso.
Exacto, que ya ustedes tienen que.
Yo, por ejemplo.
Estaríamos presumiendo todavía, ¿no? Pero bueno. Oye, que se nos va el tiempo y hemos hablado solamente del rey emérito campechano y no hemos hablado ni de las tazas verdes ni del desmontaje de la refinería
de Santa Cruz.
De Santa Cruz. Uf, bueno.
ahí tiene que haber tela.
Tela y hierro.
Y petróleo.
Escondido. ¿Creen ustedes que será? ¿Veremos nosotros algo bonito en esa refinería o no se va a quedar nunca? No se va a hacer nunca una realidad el proyecto que ahí puede caber. ¿Veremos algo?
¿El de la refinería? Bueno, ya empezaron a desmontarla.
O sea, pero no va a valer.
El problema es que ese es un proceso complejo y sobre
y que
todo.
Que no sabemos qué van a hacer.
Y sobre todo,
¿qué hay detrás de ese desmontaje y qué se hará, dada la práctica. agiotista y especulativa que hay aquí con respecto al territorio, que cualquier metro cuadrado es susceptible de construirse y de cambiarlo de plan para que adquiera plusvalía, pues muchas dudas, plantea efectivamente muchas dudas. Porque...
500.000 de metros cuadrados, ¿eh? Es decir, que es una salvajada, y con frente al mar.
Ahí están frotándose a las manos muchos.
Las manos. Si estuviera el rey emérito en operativa, si estuviera operativo, ya tendríamos ahí a todos los dubaitíes, cataríes, ya ves.
Ese terreno, la refinería lo cede al Ayuntamiento de Santa Cruz.
No.
¿Tú crees?
Cepsa va a ganar dinero.
El rey. ¿Vosotros creéis?
Y hay que ver de quién es Cepsa.
¿Y cómo se cedieron esos terrenos, ¿no? Lo mismo que yo el otro día.
Cuando se los dieron en la época de Franco. Bueno, antes de Franco, en el año 30 no había.
Franco la habéis tenido hasta el otro día.
La brotaba, por poner un ejemplo, ¿no? Tenía su antiguo mercado, donde está hoy día el edificio de correos, los juzgados y el Colegio de la Concepción. Pues ahí estaba el mercado. Y la sede de Telefónica, que tiene un edificio impresionante ahí. Todo eso se cedió, en teoría, a empresas del Estado, que luego se privatizaron. ¿Y cuánto dinero dieron a los pueblos que cedieron inicialmente esos suelos? ¿Qué compensaciones le dieron, ¿no? Entonces, todo esto va por esos derroteros. Imagino que quien va a sacar la tajada es Cepsa, indudablemente, que es la propietaria de la refinería.
Y los dueños de Cepsa, que hay que ver lo que son, quiénes son y dónde viene el dinerito.
Claro, claro.
¿Y las bonificaciones del territorio? ¿Quién se encargará de la bonificación?
Sí, sí. Pregunta, cuando vean los edificios surgir allí, pregunta de quién son y quién es el que lo está promoviendo.
Eurovega es una mierda de lo que quieren hacer ahí. Pero bueno, a ver si lo vemos. Oye, que se nos fue la mañana, se nos fue el tiempo, ya son las 11. Así que la semana que viene volveremos a meterle mano a esta tertulia tan
maravillosa. Temas hay.
Siempre va a haber. Pasa que es que además cogemos uno y lo trituramos.
A mí me tienes que subir la dieta.
Sí, ¿no?
Sí. Si no vengo más.
Hay cafecito.
Porque
sí,
yo me desgasto mucho con Javier.
Café con leche condensada. Cortado leche y leche.
Sí, por favor, respeto a la porque italiana. Un café.
Te obliga un café. Esfuerzo,
yo tengo
a un
esfuerzo. El problema del café es que esta red tenemos que solucionarlo. ¿Ya? Porque
a pesar de los años.
José y yo somos maniáticos con los desperdicios.
Con el agua.
Con la suciedad, con los desechos del plástico y tal. Pero tenemos que buscar una solución. Y yo me comprometo a que vamos a solucionarlo. Un cafecito. Y después sí me prometen no echarlo por aquí ni tirárselo uno al otro, ¿eh?
No.
Pero yo sigo sentándome así con nadie enfrente.
Sí, el café con azúcar.
Javier es peleón aquí, pero yo le tengo un
En cuanto cierto, le quitas el micro rojo, tengo, ese que lo tengo, el, ah, es el culpable.
Tengo un cierto grado de anuencia con él y cuando salimos fuera ya un poco lo reconduzco. Le digo, tú no puedes ser así, entonces me lo reconoces.
He hecho un papel.
Digan, ¿nos están escuchando todavía?
Sí, todavía sí.
Pues diga, crean que es así, pero también es a la inversa.
Es verdad.
Él también me habla de esa manera.
Sí, soy testigo, se quieren muchísimo.
Sí, Giovanna Lenti, hasta la semana que viene.
Bye bye.
Muchas noches, muchas gracias.
Yo lo que procuro es que no se condene.
No se condena.
Yo voy a la gloria fijo.
Don Javier Escudero, que no olvide usted confesar hoy que ha cometido muchos pecados. Pues nada, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana y mientras tanto hagan el favor de ser felices. Para eso de ser feliz, nada mejor que escuchar un poquito de Beyoncé, que ya saben ustedes que está acompañándolo. Un pedazo de tema, Beautiful Liar, con el que les dejamos hasta que mañana nos reencontremos. José Reyes y Diego Calvo, felices de estar acompañándoles. Hasta mañana.
Just my bad. You never know. Why are we the ones who suffer?
Have to.
Shakira. Hey!